Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola amigos, muchas gracias por permitirme llegar a ustedes nuevamente a través de este espacio. Yo soy Karen Caballero y hoy me acompañan dos periodistas a quienes en lo personal admiro y respeto muchísimo. Entre otras cosas, porque me agrada mucho la gente que habla sin miedo, que cuestiona el poder, que no se conforma frente a discursos demagogos y falsas promesas de gobernantes, sean cuales sean. Y de nuevo, cuestiona. No por gusto el ejercicio del periodismo libre ha sido calificado tantas veces como el cuarto poder, porque en efecto la información libre y sin censura no es solo un derecho elemental de todo ciudadano, sino que también, por un lado, es la voz de quienes no la han podido tener y por otro es la voz que vigila al poder. Y es precisamente porque saben la gran influencia que tiene la libre información que una de las primeras cosas que hacen las dictaduras es censurar y hacer desaparecer a la prensa independiente, crea un monopolio estatal informativo convirtiendo a sus comunicadores en voceros y reprime a los periodistas que se atreven a hablar libremente. Para profundizar en esta realidad, me acompañan hoy un periodista que en más de una ocasión pudo enfrentar con preguntas de prensa libre al dictador cubano Fidel Castro. Él es Juan Manuel Cao. Y también tenemos con nosotros al periodista Yoandy Castañeda, que estudió periodismo en Cuba y puede contarnos muy bien cómo es ese proceso de estudiar una carrera que se debe a la libertad en un país donde la dictadura controla todo lo que se dice en los medios de comunicación. Bienvenidos, mi querido Juan Manuel Cao. Gracias por venir. Yo sé que estás muy ocupado. Ahora el espejo tiene una hora. Siéntate, por favor. Y mi querido amigo también, Yoandy Castañeda. Hoy estoy rodeada de amigos, periodistas, colegas. Qué bueno, de verdad, que me acompañan. Muchas gracias.
Qué amable. Me gusta tu estudio.
Bueno, estamos empezando. Aquí estamos. Igual que ya tú estás, una hora ahora.
Una hora que tenemos. Estamos en me fijo ahora en las escenografías porque las estamos cambiando permanentemente. Y está. Ahora mismo estábamos en eso, ¿no?
Porque te creo,
es complicado.
Te entiendo perfectamente. Y Yoandy, tú ahora estás aquí con nosotros trabajando como reportero y de verdad que siempre lo he dicho, lo digo en privado y lo he dicho públicamente, me encantan tus reportajes, los disfruto muchísimo, me encantan de verdad.
No, y que yo disfruto también ser parte de aquí de TV Martí y que compartí muchas veces también con Cao.
Lo sé.
Sí, ¿sabes? Trabajamos juntos.
Bueno, sabes, mi mamá me ha dicho, Karen, no hables tanto, deja que los invitados hablen.
A mí me dicen todo el tiempo lo mismo, no dejas hablar a los invitados, pero esa es nuestra función.
Gracias, Cao. Mira, mi mamá seguro está mirando hoy y con ojo crítico porque es mi mayor...
Yo lo que estoy preocupado es a ver dónde me veo menos gordo. He bajado un poquito, pero así toda la televisión. Es criminal, ¿no? Tú sí... Te ves más delgada como quiera, pero debe haber bajado muchas libras, ¿no?
Gracias, gracias. Ahí vamos, ahí
a
vamos.
A ver, aquí, ¿qué va?
Cao, yo iba a decir, Cao, por fin, finalmente te entrevisto. Siempre me has entrevistado tú en tu programa, pero yo nunca te había entrevistado, pero después recordé efectivamente ¿no? sí te entrevisté y gracias a eso fue que yo comencé, me impulsaste, me inspiraste para seguir en la carrera en televisión hace casi ayer, algunos añitos. Y fue porque yo estaba haciendo el máster en la universidad, me dijeron, tienes que entrevistar a un periodista de Miami al cual admires. Y yo busqué a Juan Manuel Cao porque él acababa en ese momento de enfrentar, una de las veces que acababa de enfrentar al dictador Fidel Castro. ¿Recuerdas?
Sí, recuerdo. No tenía canas en esa época. Y
eras un niño.
Sí, tú eras una estudiante.
Una bebé.
Sí. Y me entrevistaste, espero que te haya servido, ¿no?, para la tesis.
Muchísimo, muchísimo me sirvió y también te conocí y fui aprendiendo muchísimo de ti y te agradezco, de verdad, lo digo públicamente. Pero antes quiero recordar un momentico, no la entrevista que yo te hice, sino ese momento en que tú enfrentaste con preguntas de prensa libre al dictador Castro.
¿Cómo no?
Veamos.
Pregúntale.
Hay algunos.
Sí, di lo que quieras, yo tengo miedo.
Usted mismo ha cerrado cualquier vía pacífica para sacarlo del poder. ¿Por qué usted tiene que estar 42 años, como cumple en enero, sin un competidor político?
Señor, ¿por qué no vas a Cuba?
Sin prensa libre.
Ven acá, ¿por qué no vas? Bueno, espérate.
Es una pregunta válida y legítima.
Bueno, espérate. Yo no estoy ahí porque me dé la gana de estar ahí.
¿Quién lo eligió?
Estoy ahí porque soy un patriota, porque soy un revolucionario y porque sirvo al pueblo.
Ajá. Bueno, cuéntame, ¿qué pasó ahí? Además, él dice que él es un patriota que sirve al pueblo. Eso después, yo lo vi en aquel momento y hoy lo volví a ver. Y de verdad que si la historia de Cuba reciente no fuese tan triste y tan dolorosa, eso daría risa.
Bueno, no, da risa todo cuando él dice después que me pregunta cuánto tú ganas y que dice que él solo gana 750 pesos uh-huh. al mes y todo eso.
Salió uno de los hombres más ricos, ya reconocido.
Lo que ocurrió ahí es que esa era la cumbre iberoamericana de Panamá, donde él tiene aquella discusión con Flores, el difunto ya presidente de El Salvador, sí. Eso es increíble, ¿no? Tiene una discusión con Batlle, el presidente del Uruguay, con Aznar, José María Aznar, y es el día que arrestan a Posada Carriles, ¿no? Y entonces se formó una pelea tan grande que se dislocó toda la cumbre. De modo que la protección que ellos tienen siempre en las conferencias de prensa se relajó. Y nadie sabía que Fidel estaba allí. Y David, que era nuestro ingeniero, me dice, oye, Fidel está ahí arriba y no hay nadie. Yo me metí. ¿Y qué había?
¿Cómo lograste? Porque, oye, no es fácil meterse ahí con la seguridad de Fidel Castro y, bueno, después de Raúl y después de Díaz-Canel ahora.
Yo había vivido en Panamá 2 años. El país al que salgo, cuando salgo de Cuba, había trabajado en RPC, Canal 4, en la televisión, en KW Continente, había sido productor del programa de Mayín Correa, que era, sin dudas, la periodista más aguerrida y conocida de la época, que después fue alcaldesa de Panamá, y tenía muchas relaciones, Panamá es un país pequeño. Tan es así que Mercedes Aria, la que se escucha que dice, Juan Manuel, por favor, silencio, era la jefa de prensa de la Cancillería que estaba dando entrada, ¿no? Y entonces yo, que ya sabía, había visto que a Bernadette Pardo, otra gran periodista, sí, que se había enfrentado a Fidel, sí, le quitaban los cables y le desconectaban los micrófonos.
Que luego te lo hicieron a ti también.
Claro, lo que yo hice fue que ya de antemano me preparé y vi que había una pizarra de esas de inalámbricos, y además del micrófono que había allí, me conecté un inalámbrico escondido.
Así.
Que se oía en todo. Por eso cuando ellos me quitan después, si lo pueden ver en YouTube o algo.
Lo vamos a ver el pedacito.
Me quitan el micrófono, se sigue oyendo mi voz. Y ellos se quedan espantados, dicen, ¿por qué se sigue escuchando
no lo entendía.
La voz, ¿no? Y entonces...
El típico represor, porque eso fue un ejemplo clásico de cómo reprimen a la prensa que no le gusta al dictador.
No, y pasaban muchas cosas. Por ejemplo, yo, revisándola, Fidel Castro me empieza a tutear, y yo me había dicho, este tutea a todo el mundo, ¿no? Y si me tutea, lo tuteo. Y hay un momento que yo le digo, no, son tus simpatizantes lo que... Y también esa cosa de que yo iba dispuesto a hacer preguntas, y digo, si él convierte la entrevista en un debate, pues yo voy a debatir. Si él rompe las reglas, pues yo las voy a romper. Para el periodista siempre es complicado porque se supone, si se observan, yo digo, dicen sus críticos que...
Sí.
Porque no se supone que sea un enfrente. Pero él lo convirtió, él es un... Era un tipo bastante chusma, aunque no lo pareciera, moralmente chusma, ¿no? Uh-huh. Y esa acusación de cuánto tú ganas y que a ti ya no, que te den un premiecito, que el dinero de Posada Carriles. Cuando yo le pregunto, él se estaba haciendo el guapo, de que yo a mí no me importa que Posada Carriles esté aquí, que me quieran matar, yo vengo de todas maneras. Y por eso yo le digo que si estaba, él que estaba hablando de su valor personal, que por qué no hacía elecciones competitivas, que si eso no era una expresión de cobardía política, ¿no? Y yo creo que mucha gente se vio reflejado en esa entrevista con lo que quería decirles. Después se produce... Yo había tenido un encuentro anterior con Fidel que no sale en las cámaras, que eso es en el libro el Impertinente, que él me dice impertinente después en la universidad. Decía, había un impertinente ahí que me estaba molestando, qué sé yo. Sale ese capítulo en Chile, en el Palacio de la Moneda. Ya yo había tenido un enfrentamiento, pero no está filmado porque nos quedamos sin batería. Una de esas cosas, yo le puse ese capítulo de la brujería chilena, ¿no? Pero había muchos testigos de lo que sucedió. Y después está el otro encuentro que ya es en el 2006 en Argentina.
Sí, que se lo tenemos, pero no hables de ese todavía, no te me adelantes.
Ese son 5 días
yo
antes.
Yo quiero volver un momentico a Panamá antes de hablar con Joandy y ver este pedacito también de ese momento que a mí me encantó. Miren.
Y dice, claro que de Miami, ¿de dónde podía ser?
De Marianao, no de Miami.
No, soy de verdad cubano. Que naciste, tú
y
naciste
además, en Eduardo Davis, por favor. Me crié en su sistema.
Bueno, Manuel. ya, te he complacido.
Ay, decir de Marianao, porque es que en realidad lo somos cubanos, no dejamos de ser cubanos. Entre las tantas cosas que ha hecho el castrismo, yo lo tengo que decir... Que mi mamá me disculpe por hablar ahora, pero yo tengo que decir que entre las tantas cosas que ha hecho el castrismo es acusarnos de anticubanos. Ya. Y nunca hemos dejado de querer a nuestro pueblo, de querer nuestro país y de llevar nuestras raíces.
Ahora dice Díaz-Canel que cómo es que somos indignos. los cubanos
malnacidos por error.
Malnacidos por error. ¿Qué es eso?
No, mira, igual que tú dices que de alguna manera te inspiró esta entrevista, a mí me inspiró otra entrevista que hace Bernadette Pardo, que es donde le dice: somos un solo pueblo dividido por un solo hombre.
Así es.
Y Bernadette, yo la había seguido a lo largo, porque yo era productor cuando Bernadette ya era reportera. Y siempre Fidel le echaba en cara a ella, a Jorge Ramos, ¿no? Bueno, o a los cubanos en realidad. Le decía: rompe ese pasaporte americano que tú tienes. Y yo me había tomado el trabajo de renovar el pasaporte cubano todo el tiempo y andaba en las cumbres con el pasaporte. Lo que pasa es que ahí me cogió de sorpresa, para, si me decía algo, sacarle el pasaporte cubano, ¿no? Claro, no hizo alusión a pasaporte, sino a la... Y no sé por qué me salió de Marianao, ¿no?
Porque es que lo llevas por dentro, eso no se piensa.
Yo no. Ahora, soy de Miami, porque eso estaba lleno de todo el personal de la embajada, es el que lo aplaude.
Y ese momento se pasó en Cuba. Yo estaba cuando caí en la universidad, se pasaba en aquel escondido. Momento, no eran memoria flash, en aquel momento las tecnologías de almacenaje estaban como
pero
en los discos floppy.
Yo vi una copia de Cuba donde mi audio está casi suprimido. No creo que lo hicieran a propósito, sino porque como ellos se quedan sin audio. No, ellos se quedan sin el audio. El audio, yo soy el que tengo mi audio, ¿no? Y el audio que está allí. Entonces, no, pero ellos suprimen el audio y solo se oye a Fidel y yo...
Cuando aquello lo pasaban en los casetes...
Las primeras preguntas, pero toda la parte segunda...
Tú estabas en Cuba, Joandy, sí. Y tú, como dije al principio del programa, estudiaste periodismo en Cuba y tienes muchísimas anécdotas, y quiero preguntarte precisamente, ¿esto es lo que hace un periodista libre, sin miedo, y se enfrenta al dictador y le dice lo que le quiere decir? Esa es la prensa libre. En Cuba, los periodistas que son educados dentro de la universidad cubana, ¿qué les dicen a la hora de entrevistar a un supuesto servidor público? Porque se supone que estas personas que están en el poder, lo que están es sirviendo al pueblo, cosa que jamás ha ocurrido en Cuba, y por supuesto los dictadores lo que hacen es todo lo contrario. No,
ellos te dejan bien claro la censura desde que estás estudiando. Yo recuerdo que te suspendían 6 meses de la beca para darte donde más te dolía, para que no tuvieras donde quedarte. Cuando tú hacías, por ejemplo, tengo amigos que fueron suspendidos por hacer un trabajo de Reinaldo Arena de literatura, que no tenía nada que ver ni siquiera con la política. Y te das cuenta ahora, cuando estás surgiendo toda esta playa de nuevos rostros del periodismo oficialista cubano, del oportunismo que se esconde detrás de cada comunista, ¿no? Porque todos los que están ahora estudiaron conmigo en mi misma época. Y yo siempre lo he dicho públicamente, como yo sí no tengo nada que esconder, como yo sí nunca pertenecí ni a la UJC ni les marché al lado, entonces yo nunca han entrado un careo conmigo, porque saben que yo sí les puedo conocer y ellos me conocen, pero yo no tengo nada que ocultar. De hecho, una vez cuando sacamos a la luz en lo de los actos represivos del cantautor Tony Ávila con las Damas de Blanco en Cárdenas, que le suspendieron el concierto en Miami. Ese programa en específico lo pusieron como en el hueco, que es un anfiteatro que hay en el Instituto Internacional de Periodismo, que queda enfrente de la que era facultad en G23, como para analizar la posición de los periodistas que estamos en el exilio, porque la palabra de ellos es que somos mercenarios y que somos pagados, cuando ellos, claro, están pagados, mal pagados, y entonces tienen que vender su ideología y tienen que vender lo que hacen por un viaje, por una corresponsalía, si están en alguna de estas agencias.
Y quiero que me digas si la mayoría, porque me imagino que siempre hay alguien que cree y por supuesto que no cree, pero la mayoría realmente cree en aquella dictadura,
yo creo,
de los periodistas.
Yo creo que a fuerza de creer...
Los estudiantes, específicamente.
No, los estudiantes no. De hecho, la Facultad de Periodismo siempre fue como mal vista dentro de todos estos debates, cuando aquello, el presidente de la FEU en la Universidad de La Habana era Hassan Pérez, y él siempre estaba miraba con malos ojos a los que éramos un poquito,
pero
más críticos.
Era que estudiante de historia, ¿no?
Y estudiante de historia, pero era el presidente de la FEU de toda la universidad. Y yo lo digo, y siempre lo he dicho con nombre y apellido, porque para que no digan que yo estoy ocultando. Ahí está, y ojalá estén mirando, que lo están mirando, porque todo esto se monitorea en el Departamento Ideológico del Comité Central. De hecho, los que terminan con título de oro, la ubicación es, están monitoreando todo lo que se dice aquí, y siempre lo he dicho, que un saludo para ellos allá.
¡Saludos!
Porque yo no tengo miedo de ocultarme.
Tú no lo saludas.
Y ahí está Jorge Lañoa, que es de la Agencia Cubana de Noticias, que antes era la IN. Ahí está Yailin Horta, que es directora del periódico Granma. Ahí está Oliver Zamora, que es de la Mesa Redonda, el sustituto de Randy. Ahí están todos estos que ahora están haciendo un tipo de campañas para apoyar esta fraude de elecciones, del voto sí por la constitución, que todos sabemos que es lo que va a parar.
¿Ibas a decir algo antes de pasar a un video?
No, pasa el video.
Bueno, yo por primera vez, como digo, estoy en un programa siendo yo la que dirige acá, o esto es raro. Bueno, vamos a ver un video.
Dejándome hablar.
Y dejándote hablar. Vamos a ver un video. Salimos a la calle, nuestros productores, y pues buscaron algunas reacciones de personas que han hablado de ti. No todas las que se entrevistaron.
Pero hayan buscado amigos.
Vamos a ver qué dijeron. No, vamos a ver.
No, el riesgo del periodismo es, después te digo, que también creas problemas.
A ver,
problemas.
Didi.
No, que hablen mal. Que hablen mal también.
Sí. Mira, que hablen bien o mal, pero que hablen.
Claro, no es por eso, sino porque un periodista que de verdad quiere ser inquisitivo y quiere siempre... Decía, creo que era Mark Twain, no sé si es una pesada de citarlo, que el periodismo era hacer aquella pregunta que el preguntado no quiere que le haga.
Claro.
Y que todo lo demás son relaciones públicas.
Es cuestionar,
Y por eso es que tuvo más, un mayor efecto todas las preguntas que le hiciste a Fidel Castro, porque él se pasó toda su vida, después que suprimió toda la prensa libre, como bien tú decías al principio, adaptado a entrevistas
placenteras,
a preguntas milimétricamente cuadradas y que si te sales de ahí...
Yo le puse, fíjate, el libro de... le puse El Impertinente, porque Fidel Castro me dijo impertinente ese día en Panamá, pero Mascanosa, que era líder del exilio, una vez también me dijo que yo era un impertinente. O sea, y en cierto modo yo digo, bueno, si soy impertinente, lo mismo, porque Fidel me dice, ¿por qué no le preguntas a Posada Carriles o Pérez Roque, que me decía, no te atreves a decir esto en Miami? Entonces yo se lo ponía. Pero al final, esa impertinencia, que no trato de hacerlo indecentemente, es la impertinencia
del cuestionar.
Del periodista que se siente libre. Y siempre hice las mismas preguntas, lo mismo a Robaina, a los defenestrados Robaina, Pérez Roque, Alaje, son las mismas preguntas para Castro, ¿por qué no? Si están tan seguros del tener el apoyo popular, ¿por qué no realizan elecciones libres y las demás, no? La de Argentina fue la única que se formó un enredo tan grande que yo me di cuenta de que el problema de la doctora Elda Molina, hablo de eso después.
Cabo, por
favor. Me estoy adelantando. Al guión. Me encanta salirme del guión, a ver.
Ya veo,
tengo miedo que dice la gente.
Cabo, no seas impertinente.
veamos.
Es un excelente profesional, tiene un programa que está muy bien detallado, presenta buenos personajes y sinceramente lo felicito.
Bueno, Juan Manuel es una persona maravillosa, lo conozco personalmente hace muchísimos años, hemos trabajado juntos en diferentes ocasiones, en diferentes canales de televisión, hemos compartido muchísimas veces, así que yo creo que él es maravilloso, le mando un beso muy grande y bueno, pues estoy muy, muy feliz de sus éxitos, como siempre, que siga así.
Un muchacho valiente, cubano, defiende la causa de Cuba y es muy buena gente y buen profesional.
Qué
Oye,
bien.
Mira, sí, hablan, la gente en la calle te quiere mucho y como te digo, estos fueron algunos solamente y estábamos aquí riéndonos también porque casualmente, y les juro que eso fue una casualidad.
Está mis amigos, hiciste bien.
O sea, fueron los productores los que salieron a la calle a buscar estas reacciones y ahí está mi querida amiga, mi hermana Muriel Reynoso,
que también es
amiga,
¿no?
Tuya. Bueno, o sea, gran, tremenda violinista.
Una gran violinista, estaba ahora con, ¿cómo se llama este cantante guatemalteco, no?
Sí, con Arjona, ella ha tocado con tanta gente, es muy buena, muy talentosa y gran persona, bueno, te digo, es mi hermana.
¿Sabes que yo después de conocer a Muriel muchos años, que trabajaba en el 41 con nosotros, descubrí que era hija de mi profesora de dramaturgia?
De Miriam.
Miriam Lescano Brito, que yo lo que estudié fue cine. Y entonces invité a Miriam a mi casa y hicimos una cena. Ella era directora del Teatro Bertolt Brecht. Y siempre he querido agradecerle a Miriam que cuando yo caí preso en Cuba, acusado de propaganda enemiga, ella fue muy amable con mi madre. Incluso escribió una carta para tratar de que me llevaran más suave,
siempre,
digamos, ¿no?
Siempre Miriam Lescano, y lo tengo que decir, porque cuando mi papá también firmó la carta exigiendo derechos humanos, respeto
de
derechos
humanos.
Sí,
tu padre es firmante de la famosa Carta de los 10, profesor universitario,
en el año 92 en la CUJAE. Bueno, pues Miriam Lescano y su esposo en aquel momento que falleció fueron de las pocas personas en Cuba que siguieron... Sí, gran. Pero que siguieron hablándonos y que nos mostraron su apoyo, porque muchas personas que conocíamos desde hacía muchos años nos dejaron de hablar. Entonces esas personas que tuvieron el valor de seguir siendo nuestros amigos y de seguir apoyándonos de una manera u otra, el simple hecho de no dejarnos de hablar, aquello fue muy importante y grande para nosotros, lo agradecemos a cada uno de ellos, y uno de ellos fue Miriam Lescano. Y bueno, ya después de Miriam viene Muriel, que la tengo que traer un día porque nosotros tenemos tantas historias, mi Muriel querida.
Ellos tienen un mecanismo que es maquiavélico para la prensa en Cuba, y tienen todos los medios de prensa en Cuba, están bajo la tutela o la sombría de una de las organizaciones políticas que están debajo del Partido Comunista. Y por eso es que le da miedo cualquier alternativa o iniciativa independiente que saque. Nosotros teníamos en la universidad un periódico que los de mi generación lo conocen, que se llamaba Score, que lo disfrazamos de ser un periódico deportivo para poder sacarlo.
Ya tú eras contestatario de cosas. Desde Cuba.
Sí, sí, no, yo creo que soy de cuna, yo se lo agradezco a mi abuelo y a mi familia. Yo decía y lo dije una vez cuando vine por primera vez aquí a TV Martí, y de hecho tengo un poema que escribe que mi abuelo escuchaba las noticias, y que contradictoriamente mi abuelo escuchaba las noticias de TV Martí, de Radio Martí, Made in USA, en un radiocito juvenil 80, Made in URSS, porque increíblemente ese radio es el que más fácil y más con más nitidez agarra TV Martí, en por lo menos en mi zona, que son de los chiquiticos, le tenía que traer una
pero yo una creo batería que todos, de... porque yo también recuerdo a mi familia escuchando Radio Martí cuando vivía en Cuba. Claro. Todos hemos escuchado Radio Martí.
Yo me acuerdo del eslogan de oírlo en Cuba: por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla
en medio de otros hombres que se la respeten.
Qué lindo.
¿Todavía sigue siendo ese eslogan?
No creo.
Pero sí, se ve bastante, y lo que sí te puedo asegurar, porque más allá de lo que ellos piensan que están logrando, más allá de lo que ellos tratan de repercutir y duplicar y triplicar, y ahora con estas iniciativas locas de Ramiro Bardet, que nació en el Paleolítico abriéndose una cuenta de Twitter con 90 años, a pesar de todo lo que ellos piensen que estén logrando, yo lo que sí puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que el efecto que tenía o que pudo tener en un momento determinado el control de los medios de comunicación en Cuba, hoy no lo tiene. O sea, la gente rehúsa de la prensa oficialista, la gente no lee el periódico, la gente pone la mesa redonda y es el programa posiblemente que menos se ve, a no ser que trate de algún tema deportivo. O sea, que todo su discurso arcaico, mimético, con las mismas consignas de siempre, ya no tiene efecto en la juventud cubana, que son los que van a definir el futuro.
El futuro, definitivamente.
La cosa de que somos unos periodistas ideológicos no es verdad. Y yo solo quiero...
Ahí quería caer, sí. Uh-huh. Te han criticado, por supuesto, y tenemos que hablar de eso también, y de eso se trata la libertad. Te han criticado de ser un periodista ideológico con ese
término. Yo creo que todo...
O de caer en el activismo.
Ajá, la cosa
en contra de la dictadura. ¿Qué tú respondes a eso?
No es verdad. Fíjate, si no es verdad, yo puse el ejemplo de Jorge Mascanosa, ¿no?, que era el líder del exilio en ese momento. Yo recuerdo una vez que estaba en una conferencia de prensa y como siempre salíamos peleados, decidí callarme la boca y al final Mascanosa me dice, bueno, ¿qué le pasa acá hoy que no habló? Yo digo, bueno, entonces esto es, claro, es un ambiente distinto.
Muy distinto, eso iba a decir, claro, que te puede decir impertinente, pero en libertad.
Pero yo,
seguía
por ejemplo,
pudiendo preguntar.
Yo hice una serie que se llamaba El Espía, donde descubrí que el jefe militar de Alfa 66 era un agente del gobierno cubano, donde se expulsó a Manuel Collazo Usayán, tercer secretario de la Misión Permanente de Cuba, ante la ONU, porque lo filmamos haciendo labores de espionaje. Y las organizaciones del exilio en ese momento me acusaron de yo estarlas de alguna manera atacando. Por supuesto que mucha gente que ha visto... Yo le hice una entrevista a Orlando Bosch, que hasta Juventud, que no me enorgullece en nada, pero que el propio Juventud Rebelde tradujo a no sé cuántos idiomas y la distribuyó, porque yo le pregunté directamente si él era o no culpable del derribo del avión de Cubana en 1976, el avión de Barbados, y se lo pregunté sin ningún temor, y él respondió sin ningún temor.
Si, es la diferencia.
Si lo que respondió corresponde a la verdad o no. Ahí está el testimonio, está en YouTube, sí. Lo puede ver.
Y eso es lo que hace el periodista, ¿no? Esa es la labor real del periodista.
Y también a Posada Carriles, y le pregunto, yo no soy un periodista ideológico, porque seas tú de un bando o de otro, yo creo que el bando del periodista es el de la libertad y el de la verdad, y la busco.
Así es.
Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese.
Vamos a ver.
Se paga consecuencias por eso, ¿eh?
Por supuesto, pero bueno, eso lo sabemos también, yo creo que desde que iniciamos y decidimos, el momento que decidimos seguir ya a conciencia de lo que eso significa, pues es porque queremos hacer.
Bueno, aquí por colaborar con TV Martí, a mí me sacaron en el periódico El Herald como si yo fuera un delincuente junto con otros 10 periodistas.
Pero si lo que estamos diciendo son hechos reales.
Se descubrió, suerte que yo había visto que en la mesa redonda habían adelantado ese artículo del Herald. Y mi respuesta fue, ¿cómo es posible que la mesa redonda castrista supiera 15 días antes lo que El Herald iba a publicar?
El video...
Se dio cuenta que era una operación de...
Vamos a ver el video de Argentina.
¿El de Argentina?
El de Argentina, tú enfrentando a Fidel Castro.
Ok, eso es una locura.
La doctora Hilda Molina, ¿por qué no la libera? ¿Por qué no la deja reunirse con sus nietos. Yo me llamo Juan Manuel Cao, soy cubano. Soy cubano, ¿por qué no libera a la doctora Hilda Molina? ¿Por qué no la deja venir a ver a sus nietos? A mí nadie me paga por hacer preguntas, ese es mi trabajo.
Lo digo a los amigos de aquel que estaba haciendo la pregunta, pueden estar preparando un atentado.
Eso me lo contaron otros colegas porque a mí sencillamente me sacaron.
Te sacaron. Cuando no se hacen las preguntas que quiere escuchar el dictador, te sacan. A mí me han sacado también de conferencias de prensa en distintos lugares donde ha estado el...
Bueno, yo en Panamá.
¿En Panamá?
En ese Panamá yo salí corriendo en el parque. Yo siempre he salido corriendo, ¿eh? Yo no voy de guapo. Ahí yo tuve que salir corriendo porque me fueron los escoltas. Aquí en Argentina me fueron los escoltas arriba y yo vi un tipo que decía, pégale, pégale. Y entonces, mira... Y además, Fidel, vuelvo a que es un chusma, porque eso de... ¿Y a ti quién te paga por hacer esas preguntas, no? Entonces,
cuando, pero al final nunca responde. Nunca no, responde realmente no, lo que uno le pregunta.
No tiene respuesta.
Ese claro, es el punto. ¿Cómo va a tener respuesta? Cuando no te tienes argumentos, tienes que atacar.
Claro. Y si hay algún periodo, y si hay alguna prensa que es ideológica, es la de ellos. Y si no le molestara tanto lo que se dice aquí, y si no le molestara tanto los medios de comunicación, que son libres, entonces no trataron de minarla. A mí siempre me llamó mucho la atención el caso de Carlos Zepa, que durante muchos años llevó toda la comunicación de las Damas de Blanco, cómo han traído su gente, que se sabe que han estado infiltrados aquí en Miami, que han tratado incluso de armar canales de televisión y emisoras de radio para tratar de contrarrestar lo que se dice.
Y los fusilamientos morales. Esa misma tarde ya había en el internet en Argentina un tipo... que no era yo, que le estaban dando algo en la mano y decía, ahí está, Fidel descubrió a uno que le pagaron por hacer las preguntas, ¿no? Yes. Y cuando él, después otro periodista le dijo, ¿y usted por qué se puso tan molesto con la pregunta de su compatriota el cubano? Él dijo, porque es un agente del gobierno de Bush y vamos a mostrar los papeles. Y como no tenían nada que mostrar, se inventaron. Yo tenía un programa aquí en TV Martí en esa época que lo hacía esporádicamente. Yo era un visitante de esta estación y por el que cobraba un precio módico comparado con los precios que cobro yo y que tengo todo derecho a cobrar. ¿Seguro? En la industria privada, ¿no? ¿Seguro? Era un precio simbólico, ¿no? Que fueron $11,000, me acuerdo, a lo largo de no sé cuántos años por un montón de programas. Y entonces
ya,
me
salió... Rápido que se va.
Nada, que me quisieron decir que había un conflicto de intereses. Y yo dije, no hay un conflicto de intereses, hay una coincidencia de intereses. Esta estación TV Martí coincide conmigo en su espíritu de buscar la libertad y la democracia.
La diferencia rápido de la prensa libre es que yo tengo la posibilidad y nadie me va a decir nada si entrevisto a un comunista, pero... ellos nunca. Ellos
no, lo que sería no un conflicto de intereses es que yo estuviera escribiendo en Granma, eso sí.
Eso sí, definitivamente. Señores, hay tanto más de qué hablar, pero ya se acabó el tiempo. Muchísimas gracias, muchas gracias.
Gracias a ti, porque ese estudiante que empezó en Telemundo, después se ha convertido en una gran presentadora, una gran periodista. Te admiro y te quiero muchísimo.
Ay, gracias, Cabo, igualmente.
Y una gran amiga, no comas más empanadas.
Una gran amiga, eso es muy importante. Gracias.
Empanadas, ¿qué pasa con las empanadas? ¿Tengo hambre?
Chao.
Estás viendo Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana. Soy José Luis Ramos. Bueno, los venezolanos salieron nuevamente a las calles para respaldar al presidente encargado Juan Guaidó, también para denunciar la dictadura de Nicolás Maduro. Entre tanto, Guaidó ha regresado a Caracas, a Venezuela. La ayuda humanitaria para Venezuela sigue en Cúcuta y la otra parte en Brasil. Hoy analizamos estos temas relacionados con Venezuela con Lisbeth de Cambra, periodista venezolana, analista política. Bienvenida.
Muchísimas gracias.
También con el amigo José Antonio Colina, militar perseguido por Nicolás Maduro y presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, la conocida BEPEX.
Muchas gracias por la invitación, hermano.
Sin duda. A ver, Lisbeth, ha regresado Guaidó a Caracas. El recibimiento fue multitudinario en el aeropuerto, en la plaza. Estuvo respaldado por diplomáticos tanto europeos como latinoamericanos. Comienzo contigo, tu opinión.
Mira, tenía que entrar por La Guaira porque es un símbolo de poder. O sea, estoy entrando por donde dijiste que no me ibas a dejar. Pero es que Maiquetía es su ciudad natal. O sea, él es de La Guaira, él es de allí, él es del estado Vargas. O sea que él sabía que iba a contar perfectamente con la gente fuera del aeropuerto de Maiquetía, del aeropuerto Simón Bolívar. Aunado a esto, el apoyo del cuerpo diplomático apostado en Venezuela es un símbolo de aquí estamos los que lo apoyamos. Entiendo perfectamente que hayan incrédulos. Yo creo que él está haciendo lo correcto. Y siento que el régimen entiende el problema gigantesco que se le puede venir adentro, aunque sigo apoyando mi teoría de que son pétalos de rosa contra balas, porque es gente civilizada contra expresidiarios, maleantes, malandros, gente sin ningún tipo de moral.
¿Qué hubiera sido lo contrario a eso? ¿Que no regresar al país por ese aeropuerto, sino como salió del país a través de Colombia?
Pero es que si es el presidente legítimo, no tiene por qué entrar escondido. Y él es el presidente legítimo de Venezuela. Y lo dice la Constitución Nacional, que escribió el chavismo en el año 99 y que se aceleraron para que les aprobaran. Entonces, él dando cumplimiento a la Constitución Nacional es el mandatario de Venezuela. No tiene por qué entrar por otro lado. Salió por Cúcuta por razones obvias, porque por allí simbólicamente iba a entrar la mayor cantidad de ayuda humanitaria. Pero tiene que entrar por Maiquetía, es el presidente de la República.
Colina.
Bueno, claro, es el presidente de la República y tiene que entrar por allí. Si hubiera entrado por la frontera, pues se hubiese minimizado él mismo. Hubiera pasado de ser un presidente encargado a ser, no sé, un fugitivo clandestino, y esa no es la idea. Ahora bien, la gran interrogante es cómo operacionaliza él la toma del poder. En este caso, el cese de la usurpación, que es la gran interrogante, porque si bien es cierto de que ha habido una agenda internacional importante, ha habido reconocimiento en muchos países, también es muy cierto que uno de los puntos más importantes para lograr el cambio en Venezuela, que es la intervención humanitaria, pues no está planteada ni por él, no la ha planteado, y tampoco la ha planteado la comunidad internacional, que ha dicho que no está de acuerdo con el uso de la fuerza, tanto el Grupo de Lima como los Estados Unidos. Entonces hay que ver cómo cesa la usurpación, porque en este momento, es verdad, ha tenido una agenda muy interesante y muy inteligente de ir a diversos países de América Latina, pero en este momento hay dos presidentes en el país, hay un Tribunal Supremo de Justicia, hay dos asambleas nacionales, hay una Fuerza Armada que sigue apoyando a Maduro a pesar de que han habido unas deserciones. Entonces, la gran interrogante que tienen los venezolanos dentro y fuera es cómo se consolida la toma del poder. Lo correcto sería, si ya no vas a utilizar o no vas a emplear la intervención humanitaria o la intervención militar, bueno, entonces te queda una sola opción, que es la movilización del pueblo en la calle, pero la movilización con objetivos específicos, porque si sigue movilizando y movilizando y movilizando, llega un momento que la gente se desgasta y se cansa.
¿Cómo piensas se toma definitivamente las riendas del país?
Bueno, mira, para mí, si yo fuese Juan Guaidó, que esto tenía un costo social muy elevado, yo me llevaría a todo el pueblo a Miraflores. Es más, debía haber llegado allí, ahorita donde estaba, dar su discurso y llevarse toda la gente para allá, a ocupar el lugar que le corresponde, a él como presidente encargado, y darle el puesto al pueblo que se merece. Ah, bueno, que eso puede generar una acción del régimen que va a ir y va a generar un costo social muy elevado. Pero es que al final del día, sea cual sea la salida que ellos le han planteado pacífica, siempre va a haber agresión por parte de esta tiranía corrupta, porque son unos asesinos, unos delincuentes. Entonces eso no va a cambiar en el tiempo, al contrario, se va a incrementar.
Claro, pero tú no puedes, luego de haber hecho una cantidad de tratados en un recorrido por Latinoamérica, en un recorrido diplomático, y haber hecho ciertos pactos de civismo, bajarte del avión e irte caminando a Miraflores, porque eso rompería absolutamente todo y tampoco. Realmente yo creo, bueno, José Antonio, con todo el respeto, que nunca sabemos todo lo que está pasando en la agenda privada de un caso tan inédito como el de...
Bueno, obviamente no sabemos qué está ocurriendo, pero tú tienes la capacidad de analizar, por eso eres analista política, porque yo también asisto a los programas y doy mi opinión, porque no sé por qué tú ves de una manera equivocada, desde mi punto de vista, que caminar con una multitud hacia Miraflores es un acto de agresión o es un acto que no es pacífico. Tú haces un acto pacífico cuando convocas a la gente a la calle a la movilización. Ahora bien, si el gobierno, en este caso el régimen, intenta o agrede a la gente, eso no es culpa de Juan Guaidó, ni es culpa de los venezolanos que están reclamando su derecho. O es que la movilización nacional no está contemplada en la Constitución de Venezuela.
¿Y tú qué crees que es el paso que viene? Tienes que agarrar y tienes que aunar paso por paso, pero tú no puedes pretender que las cosas pasen de un momento a otro. Ese es el problema, y ha sido el problema histórico con Venezuela. Que pensamos que mañana va a salir y lo que hacemos es un favor al régimen de que eso se postergue.
Bueno, mira, yo te voy a ser sincero, la verdad es que tú podrías tener razón si hubiéramos tenido éxito en el pasado, pero vamos a estar claros. Durante 20 años se han postergado siempre todas las salidas, Maduro se ha mantenido allí, se ha jugado el desgaste, han sido muchos los momentum que hemos tenido dentro del país y el desgaste ha causado que la gente se canse, pero y deje de apoyar, y esa es una realidad, yo no lo estoy inventando. Entonces yo no estoy diciendo que lo tiene que hacer en este momento, yo lo hubiese hecho ahorita. Lo que estoy diciendo es que ya que no vas a utilizar ¿verdad? La figura de la intervención humanitaria, la única que te queda es la movilización nacional. Porque de lo contrario, el tiempo va a seguir pasando y tú sabes, porque tú vienes de Venezuela, que la gente se cansa, la gente se desgasta. Y no es porque no quiera, no tienen comida, no tienen medicina, todos los días los matan, no sabes si cuando sales a la calle vas a regresar porque las bandas armadas hacen lo que le da la gana.
Claro, pero sigues teniendo un panorama geopolítico interesante. Siguen saliendo por la frontera el pocotón de venezolanos diarios que molestan al hemisferio y que definitivamente lo desestabilizan. Sigues teniendo, ahora tienes un problema peor aún, porque tienes un problema con el petróleo venezolano, en donde no hay ingresos para ese gobierno de facto de Nicolás Maduro adentro, y no van a tener ni siquiera cómo terminar por pagarle a los empleados públicos. Tienes el otro problema gravísimo, que es el enfrentamiento interno entre bandas del chavismo. Y tienes lo de las cosas más interesantes que me parece que ha pasado últimamente, que es los casi 600 funcionarios de la milicia que han desertado. Y ven acá,
me parece que es mucho, no, 600.
Desde que ustedes en la Plaza Altamira honrosamente decidieron decir que no estaban con ellos, no había pasado
algo similar. Te voy a decir algo para que sepas una cosa. En el término de lo que ha pasado en los últimos 2 años, se han ido más de 5.000 funcionarios militares que han desertado. 5.000 en los últimos 2 años.
Pero oficialmente y
ahorita,
públicamente
escúchame,
no.
Escúchame. Ahorita lo que hay son 600 funcionarios que se les reconoce lo que están haciendo, pero la Fuerza Armada tiene 160.000.
Desde el llamado, perdóname, que hace tanto Guaidó como
de hecho,
como
en este momento,
gobiernos democráticos.
Exactamente,
¿no?
En hecho, en este momento han dicho, ¿verdad? Internamente, no se vengan más para Cúcuta. Quédense dentro de las Fuerzas Armadas porque aquí no va a hacer absolutamente nada. Y me parece que tienen razón. Porque los militares estamos dentro de las Fuerzas Armadas, no estamos en Colombia ni en Cúcuta haciendo nada. Entonces, yo creo que lo que tú estás diciendo es verdad, pero te voy a decir algo. ¿A dónde lleva todo eso que tú has descrito? ¿A dónde lleva que Nicolás Maduro no tenga plata? ¿A dónde llega que haya un enfrentamiento
entre ellos mismos? A que la presión internacional sea efectiva. A que definitivamente
eso lleva, Lisbeth, ¿a dónde lleva internamente, no internacionalmente? Eso lleva internamente lo mismo. Eso va a llevar a una desesperación del pueblo y una acción de movilización nacional que puede perfectamente ser en estos momentos y no dentro de esos 7-8 meses cuando el país haya colapsado por completo. Porque de aquí a allá, y es lo que a todos nos preocupa, la gente se sigue muriendo. La gente sigue muriendo por falta de comida, por falta de medicina.
Siguen asesinando a estos
delincuentes que hay ahí con grupos paramilitares. Y cuando la comunidad internacional dice que no se tiene que hacer uso de la fuerza, a mí eso me preocupa. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque la salida sea pacífica para controlar los grupos armados internamente, tienes que utilizar la fuerza.
Y yo creo, perdónenme, que Guaidó tiene que tomar en cuenta la movilización popular, cómo ha ido aumentando, ¿verdad?, desde enero, cuando él asume, hasta este momento. Hoy lo veíamos en la plaza esa de Caracas y en el resto del país. Para mí, la impresión que está dando es que la respuesta del venezolano es: yo quiero esto resuelto, por lo menos ya.
Pero también tenías que convencer a la gente, porque hubo un momento.
Pero es que el venezolano te está convencido o no está convencido.
Yo llegué de Venezuela el 30 de diciembre. En este momento sí, pero cuando yo llegué de Venezuela el día 30 de diciembre, la gente estaba desmotivada. La gente de verdad ha hecho un cambio rotundo y radical. Y tenías que seguirlo. A la presión, no hay agua, no hay luz, ahora es mucho más difícil, aunque tengas dinero, encontrar comida. La hiperinflación que está viviendo Venezuela es la peor de la historia del mundo en ámbitos económicos.
Pero el cambio de la gente no fue por eso. El cambio de la gente fue por la postura que ha tenido Guaidó en este momento, porque ven él un liderazgo. Ha tenido ciertas acciones, claro, o ha hecho muchas acciones que han llevado a devolverle la esperanza a la gente, pero tú y yo sabemos que el venezolano es muy cortoplacista y que eso puede esfumarse dentro de poco y no puedes perder el momento.
Ese es mi temor, el cortoplacismo del venezolano.
Y desmotivada, quería preguntarte, y también me responde, desmotivada la gente en Venezuela, también un poco por cómo venía actuando la oposición, me imagino.
Obviamente, yo tengo muchas críticas para la oposición y tengo muchos agradecimientos a la oposición. Yo siento que quienes se han seguido manteniendo ahí tienen mucho mérito y tienen mucho...
Todo el respeto.
Mucho respeto.
Claro.
Pero... el venezolano, estos 20 años nos han llevado a que el chavismo nos ponga en un escenario de telenovela teatral en donde tú crees que terminas por ser quien está escribiendo el guión y tienes el derecho de opinar. Y no me gusta tal líder. Y la gente pierde el foco en que de lo que tenemos que salir es del desgraciado madurismo incipiente y de la violencia que generan todos estos degenerados que están alrededor de
la pregunta es cómo.
Nicolás Maduro.
Bueno, como siempre va a ser, hermano, a través de la movilización, y aunque lo quieran hacer pacífico, y aunque quieran hacerlo todos agarrados de las manos, siempre va a terminar en una confrontación, porque quien plantea la confrontación en Venezuela no es la sociedad venezolana, la plantea el régimen tirano.
Desde el gobierno,
cuando un régimen saca a los presos a la calle, cuando un régimen arma al ciudadano común para que mate a sus hermanos venezolanos, quien plantea la violencia son ellos, y tú como estratega, tú como mandatario, tú como líder, tienes que prever ese escenario. Tú quieres que sea pacífico,
claro,
pero ¿cómo vas a hacer para controlar el país? Y es allí donde yo apoyo a Juan Guaidó al 100%, creo en lo que está haciendo, me parece que se está postergando mucho en el tiempo, y a mí eso me preocupa, porque al final del día son 20 años, y yo mismo soy víctima de una operación de desgaste. Cuando nosotros nos pronunciamos en Altamira, ¿a qué jugó el régimen? Al desgaste, y al final fracasamos como movimiento. Ahorita, ¿qué está jugando el régimen? Al desgaste igual. Entonces, hay que tener eso en cuenta, y no puede ser que cada vez que alguien diga algo que la gente no está de acuerdo, entonces lo vean como una agresión al Mesías. No, no es una agresión. Todos queremos salir del
programa. ¿Te parece efectiva la forma, la estrategia que está llevando Juan Guaidó en estos momentos?
Bueno, mira, desde el punto de vista internacional y a nivel de darle la esperanza al pueblo, me parece que sí. Desde el punto de vista militar y estratégico, me parece que no. Entonces yo creo que él tendría que hacer algunas modificaciones en su estrategia, tanto militar, para lograr el quiebre militar, como cómo va a ser el control del país una vez que él logre operacionalizar la toma del poder. Porque una cosa es llegar a Miraflores, ¿verdad?, y sentarse en la silla, claro, y otra cosa es controlar un país donde los pranes, que son los delincuentes de las cárceles, los colectivos y los presos, están prácticamente estructurados para desestabilizar a cualquier gobierno de transición elegido por el pueblo o como se llame.
¿Qué te parece a ti la estrategia de Guaidó?
La estrategia de Guaidó es perfecta, porque tú tienes que ir por paso. O sea, definitivamente tienes que desmontarte y tienes que cesar la usurpación. Y cesar la usurpación pasa porque sí vas a tener, o es que nos vamos a olvidar de lo que en Venezuela pasó después de Marcos Pérez Jiménez y a la toma de Betancourt, que nació una guerrilla que estuvo metida por años hasta que hicieron un tratado de paz. Vamos a tener que volver a vivir eso, y eso lo vivió Colombia, y eso lo vivió Nicaragua, y eso definitivamente es un cáncer que vamos a terminar por extirpar, porque ellos mismos se van a obstinar. Pero, ¿tú crees que la gente no, tú crees que él no sabe que lo que viene con el gobierno de transición que haya, que no lo va a presidir él, definitivamente va a pasar porque tiene una super saboteo por parte de los chavistas? Tienen demasiada plata que no pueden sacar de ahí, que la van a usar en el pueblo.
Mira, yo te voy a decir, a mí me preocupa mucho cuando llego a una comparación de lo que está pasando ahorita con lo que pasó en el 58. Allá, en aquel momento, había una estructuración militar paralela que cuando Rómulo Betancourt entró al país, la pudo poner en práctica, o sea, la pudo operacionalizar para que pudiera operar, que fue los que enfrentaron a esos grupos guerrilleros. Pero tú sabes que en este momento eso no está ocurriendo.
No,
sobre todo porque la Fuerza Armada Venezolana, lamentablemente, en su mayoría, está corrompida por el narcotráfico, la corrupción y todas las falencias y todos los actos delincuenciales que pueden ejercer ciudadanos uniformados dentro de Venezuela. Y eso es preocupante, porque al final del día, si tú tomas el poder, pero no tienes cómo sostenerte, y el sostén viene por parte de los militares y de los grupos de organismos de seguridad del Estado, sino para muestra un botón. ¿Quién mantiene a Nicolás Maduro en el poder en este momento? Los militares corruptos. Entonces, eso es un punto que hay que desarrollarlo muy bien. Y la presencia del Pollo Carvajal, y la presencia de Cristóbal Alcalá Cordones, y la presencia de esos elementos que apoyaron a Chávez, no le hacen un flaco favor a lo que queremos en un futuro. Entonces, eso hay que analizarlo muy bien.
¿Tú esperabas que más militares desertaran desde que se inició?
Mira, yo esperaba un pronunciamiento masivo de los militares, no que desertaran, porque la deserción en estos momentos no es viable, no es positiva.
Bueno, que pasara.
Yo esperaba
a Colombia,
que se pronunciaran desde sus unidades. Eso generaba un
quiebre. ¿Desde el cuartel?
Sí, un general con toda su tropa diciendo, desconozco a Nicolás Maduro, y que salieran a apresar a los colectivos. Eso fue lo que debe haber ocurrido. Porque en una Fuerza Armada donde el 80% está en contra, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ocurrir. No me importa.
¿Tú crees que se mantienen callados? Perdón, ¿tú no crees que se mantienen callados porque deben estar adentro?
Pero se mantienen callados porque cuando tú te callas, ¿por qué te callas? ¿Porque consideras que no tienes la fuerza suficiente para vencer al enemigo?
No necesariamente, a lo mejor están esperando el día cero.
Ah, bueno, sí, pero tienen 20 años esperando el día cero.
Pero a lo mejor esta vez sí están esperando el día cero. Estamos viendo un muchacho de 35 años que está frente a una lucha que no generó
en
él.
En este caso, el problema es que las Fuerzas Armadas no hayan generado el quiebre no es culpa de Guaidó. Es culpa de las propias Fuerzas Armadas.
Incluso se le está presentando una amnistía.
Sin duda alguna.
Y hemos visto
y por
que
eso
el
es
silencio
que corren
ha sido
muchos.
Mayor, ¿no?
Claro, y por eso es que corren muchos. Pero mi pregunta es, el silencio de la milicia interna, y tú eres militar, yo no, yo soy un civil. Me hubiese encantado ser militar, pero no fue así. ¿Tú no crees que ese silencio habla más que mil palabras?
No habla, porque el silencio de los militares y la inacción significa que permite que otros que están haciendo mal hagan lo que les dé la gana. Y los militares están para actuar, para operar. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con los pronunciamientos militares, con esos videítos y esas grabaderas. El militar se hizo para actuar y una vez que actúa, comunica qué es lo que está ocurriendo.
Y eso no es, eso no es lo en que este logró momento, por 20 años mira, el régimen chavista.
Bueno, sí, pero se supone que el 80% ya está en contra del régimen madurista en este momento. Entonces, si están el 80% en contra, y eso es verdad, ¿verdad?
Pero es que es tan verdad que
que yo lo pudiera creer, porque cuando se unieron los grupos colectivos armados no los apresaron y no los combatieron. Pero porque cuando colocaron presos en la calle no los enfrentaron. Entonces es la gran interrogante que tenemos en este momento. Y lo que a mí me preocupa de un gobierno de transición, llámese el de Guaidó o el que sea legítimamente elegido posteriormente, es que no tenemos un esqueleto moral donde descanse las instituciones, que es la Fuerza Armada Nacional.
Acabas de regresar, me dices, de Venezuela, ¿no?
No, yo vine el 30 de diciembre del año 2017.
Ah, bueno, entonces
ahí
ya ha pasado.
No pude volver a Venezuela.
Correcto. Desde gracias ese tiempo ahora...
Yo sí no pude entrar por Maiquetía.
No pudiste entrar por Maiquetía. No, ni por Cúcuta tampoco.
Ni por Cúcuta
desde
tampoco.
Desde ese tiempo hasta hoy. Hay otra Venezuela, sin duda.
Hay otra Venezuela.
Y hay otro sistema de militares. Y quería tanto uno como el otro preguntarle, estas deserciones que hemos visto, llámesele como se le quiera llamar, ¿cómo repercuten en los cuarteles? ¿O de alguna manera te ha llegado alguna información a ti?
Bueno, mira, si lo podemos ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista macro, no repercute mucho porque son 600 efectivos. La Fuerza Armada tiene 120.000, 140.000 hombres en este momento.
Más los malabares.
Ahora bien, si lo ves que todos esos militares que desertaron estaban en la zona fronteriza, eso representa el 20% de la población militar que está allí. Es importante. Quiere decir que cuando se genera una situación de conflicto, los militares prefieren esquivar o irse del lado correcto que enfrentar. Y eso me parece bien. Entonces, ¿cuál sería la estrategia en este caso para mí? Generar movilización a nivel nacional para presionar a la Fuerza Armada Nacional. Eso es lo que yo haría.
¿Y si tú esperaste que fueran más?
Yo pensaba que iban a ser más. Y pensaba que, por ejemplo, ese 23 de febrero iba a ser el día cero. Realmente se iban a mover. También sabía que podía haber una retórica como la que hubo. Nunca me esperé que fuera una retórica tan marginal, tan de bajo nivel, tan ver a la ministra de cárceles puesta en un puente como una maleante, ¿sabes? Aquí estoy buscando la guapita de barrio, aquí estoy buscando, o sea, que es donde tú ves que ellos son fácilmente desmontables en el ámbito correcto si estuviésemos realmente organizados. Porque esos son unos malandros que no tienen estrategia, sino la estrategia malanda del guapo de barrio.
Ella dijo algo muy importante y yo lo voy a reafirmar. Yo también pensé que se iba a hacer el día del punto de quiebre. Yo también pensé que las Fuerzas Armadas iban a actuar de la forma correcta. Para mí se dio el peor escenario. El peor escenario que podía pasar ese día es que la ayuda humanitaria no entrara, ¿verdad? Y que el régimen se viera como medio fortalecido, aunque después se desmorone. Para mí eso fue lo que ocurrió el día 23.
Pero te voy a decir una cosa. Habían tres alternativas.
¿Cuáles?
Que entraran, que los dejaran entrar... Y Nicolás Maduro terminaba de soltar el cepillo, que no entraran, ¿okay? tal como pasó, y que hubiese un enfrentamiento brutal militar. El mejor hubiese sido el que los militares nos apoyaran. Nos quedamos con uno de los dos malos, que era nuestro ayuda humanitaria, teníamos a los malandros esperándonos en la puerta de la entrada a la casa, y nos quedamos como en cero, con la buena pro de que el mundo vio lo que pasaba, de que el mundo vio cómo fueron capaces de acabar con los indígenas, de que el mundo vio la violencia y que el mundo vio cómo se juramentaron los presos de las cárceles para ir a defender a Nicolás Maduro, porque también, no están defendiendo
pero también
país.
El mundo que vio eso, Lisbeth, ¿verdad? También dijo, no estamos de acuerdo con una intervención o con una operación de fuerza.
Sí, pero...
Que... pareciera falta de congruencia, porque si vimos que quemaron la ayuda humanitaria, si vimos que asesinaron a los indios, vimos que asesinaron a la gente, lo correcto sería que dijeran, bueno, como una dictadura con todos los de la ley, necesitamos apoyar a esta gente de otra forma para que ellos puedan tener cierta seguridad que la ayuda humanitaria
pueda llegar. Bueno, yo no me canso de repetir, José Luis, siempre, que hay un libro extremadamente interesante de alguien que siempre fue muy escéptico de lo que pasaba en Irak, y es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, que históricamente es un hombre anti-yanqui, se fue a deplorar lo que pasaba en Irak cuando la invasión, estuvo 12 días en Irak y escribió un libro que se llama Diario de Irak, con 12 reportajes de 12 días. Al principio del libro, él arranca hablándote de todo como él detestó, que se metieran en Irak, que qué bárbaro, que no sé qué, que contra la ONU, que cómo era posible, bla, 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 bla. Y en el último capítulo del libro, en el capítulo 12, luego en la entrevista número 12, el hombre te dice... que si no los hubiesen invadido, no hubiésemos salido de eso. Y digo, hubiésemos porque el mundo estaba sufriendo por culpa de Irak, porque la gente había perdido la voluntad. En Venezuela la gente necesita desesperadamente que intervengan militarmente. No hay fuerza como resistir el malandraje de este gobierno narcoterrorista.
Pero por ahora tiene que pedirlo el presidente.
Está descartado, claro. Hace unos momentos, Colina hablaba de Hugo Carvajal, este general de la Guardia Nacional.
No, es del Ejército.
Del Ejército. Y él, lo voy a citar textualmente, dijo: agentes de inteligencia cubana están controlando la Fuerza Armada. Uh-huh. Alrededor del 90% quiere cumplir con sus deberes constitucionales, refiriéndose a los militares, pero el control es mucho más férreo de lo que se imagina. Son sus palabras textuales y agrega él, la situación no es fácil. Tú, bueno, como militar lo sabes.
La situación no es fácil, eso lo sabemos todos. Ahora, que los militares se dejen manipular porque el castrismo lo tiene espiado, bueno, eso es una gran realidad. Pero el culpable de eso es él y Hugo Chávez, porque fue jefe de inteligencia y el que implementó toda esa red dentro del país fue él. Él ahora está diciendo que los narcotraficantes son nada más los de la Guardia Nacional y que un sector del Ejército. ¿Y él es general de dónde? Él no es del Ejército. Entonces yo no le creo a ese señor, porque el gran culpable de todo lo que ha ocurrido en Venezuela con la presencia de la guerrilla, del narcotráfico, es el Pollo Carvajal, que ahora pues hace un acto de contrición y dice que apoya a Juan Guaidó. Yo ese elemento en la nueva Venezuela, pues lo que tiene que ir a la cárcel, porque él es culpable de haber permitido la injerencia de los cubanos dentro, cubanos castristas dentro de Venezuela. Permitió que la guerrilla entrara a Venezuela también. Él mismo dirige uno de los carteles de narcotráfico más importantes dentro del país. Entonces, ¿con qué moral va a venir a decir ahora que el 90% intentó de los militares, los cubanos castistas, lo tienen espiado?
Por eso
él es culpable de eso.
Se debe desmontar el aparato de inteligencia y mecanismos de control que mantienen en la estructura gubernamental venezolana.
Bueno, claro, pero para desmontarlo,
sí, no, para desmontarlo, ¿cómo lo hacemos? Exacto,
¿cómo se
hace? Hay que estar en el poder.
Hay que estar en el poder, porque desde afuera no lo podemos hacer. Se tiene que estar metido allí y tomar acciones contundentes.
Ahora te voy a hacer una pregunta a ti, que eres militar. Y si mañana Juan Guaidó pide la intervención, ¿tú crees que se la darían o crees que definitivamente siga?
Bueno, pero ya le queda a los países decir no lo vamos a hacer. No es que no la pidió. Y hay una diferencia entre intervención militar per se e intervención humanitaria. Yo, si fuera Juan Guaidó, pidiera la intervención humanitaria, que consiste simplemente en custodia militar para la ayuda. Entran al país fuerzas armadas de otros países para custodiar la ayuda. Si alguien arremete contra la ayuda, ellos responden.
Que está,
ellos
lo que van a garantizar simplemente bajo la Organización de Naciones Unidas.
Ellos no van a entrar para disparar a los militares ni para sacar a Maduro de Miraflores. Es para custodiar la ayuda y para que no la vuelvan a quemar como lo hicieron el día ese 23. Esa es la intervención humanitaria. ¿Por qué no la piden? Yo realmente no sé y no lo entiendo.
¿Se sigue mirando a los militares venezolanos para lograr algún tipo de transición política en Venezuela?
Tienes que contar con ellos.
Sí.
Porque cuando hablas de una amnistía, tienes que entender que todos tienen que ser incluidos. Y tienes que evaluarlos. Evidentemente, quien tenga culpas no pretenderá un Benavides Torres que lo van a aceptar dentro de una amnistía. No pretenderá un Pollo Carvajal que va a tener un cargo. O sea, no creo que Padrino López aspire nada, porque además es el más culpable. No creo que el de PDVSA, ¿cómo se llama el nombre de PDVSA?
Manuel Quevedo,
no creo que tenga él la desfachatez. ¿Entiendes? Además sabemos de dónde viene Manuel Quevedo, que es increíble los niveles de poder que ha tomado.
Sin duda.
El hombre viene de haber sido el edecán de José Vicente Rangel y termina siendo el presidente de PDVSA. Ahí es donde tú entiendes que hay una... Él era el del Core 5 en el
Correcto.
Momento que yo tuve el gran problema con Benavides Torres. Y era un arbitrario. Ese señor, que ahora es el presidente de PDVSA, le sembró a Mildred Manrique en su casa unas bombas Molotov y dijo que eran de ella. O sea, eso es otro malandro dirigiendo
PDVSA.
José
Luis, sea cual sea la estrategia para salir del régimen, tiene que contemplar a la Fuerza Armada Nacional. Sin la Fuerza Armada Nacional no va a tener gobernabilidad ni va a haber paz durante la transición. Entonces es necesario, bien sea que la armen por otro lado y la metan dentro del país o que tomen a los menos podridos dentro de Venezuela.
Exacto.
Pero tienen que contar con presencia militar, porque si no, la gobernabilidad es imposible. ¿Quién mantiene a Maduro en el poder en este momento? Los militares corruptos mercenarios del régimen. Entonces, un gobierno de transición tiene que apoyarse.
No, y lo ves históricamente
armada.
En Colombia. Correcto. Tienes que tener una fuerza militar propia, decente y que tenga sensibilidad de rescatar esto contra una fuerza militar que se va a ir a la selva, que se va a esconder, que va a intentar seguir fregando la vida porque tienen intereses económicos. El gran problema de la milicia venezolana está dada en el año 99 en el momento que se le permitió a los militares votar y participar políticamente.
Los militares en Venezuela tienen control de PDVSA, ¿verdad?
No, tienen control de todas las industrias. De todas las industrias tienen control.
De la comida, de todo.
De todo. De todas las industrias que usted puede imaginar, las que existían y las que creó este régimen.
Hasta el metro de Caracas. Cosas tan absurdas como
el
transporte del metro de Caracas, de los terminales de bus.
Nosotros le hemos mandado un mensaje al presidente Guaidó diciéndole, hay que escoger o hay que hacer una investigación para tomar lo menos malo de lo que hay adentro y recoger a todos los que están afuera, a todos aquellos que se fueron de baja porque no podían estar dentro del país, aquellos que fueron perseguidos, y con eso hacer la base de una nueva Fuerza Armada que sea el sostén realmente de ese gobierno de transición y del nuevo gobierno, porque de lo contrario va a ser bastante difícil mantener.
Guaidó llama de nuevo a la manifestación el sábado. La ayuda sigue en Brasil y sigue en Colombia. ¿Qué pasa en los próximos días? No sé, o sea, qué planes podía tener él con la ayuda tanto de alimentos como de medicina.
Evidentemente puede ser el análisis que hacíamos con respecto a que tenga que pedir la ayuda para resguardar, tenga que pedir apoyo extranjero para resguardar la ayuda, la entrada de la ayuda humanitaria. Porque lo que está sucediendo en Santa Elena de Guairén es brutal. Por ahí no puede entrar absolutamente nada. En realidad puede estar aglutinado cualquier cantidad de cosas, pero hemos visto cómo han a gente con flecha. O sea, a indígenas, porque es que el problema del arco minero radica en que el interés en esa zona específica del país, que pudiese parecer que a nadie le interesa.
No, hay muchas pandillas.
Exacto,
muchas
porque pandillas, ahí están los impeiros brasileros que claro. No les conviene que el gobierno cambie porque están devastando todo el arco minero. Ahí están inclusive los mismos indígenas, sí, claro. Que tienen...
No, hay una es una zona controlada por la mafia completamente.
Pero es un territorio...
Es anárquico, de nadie.
Anárquico. Allí. Pero hay una cosa importante con esa parte del planeta. Y es que ahí están los tepuy, que es la parte más antigua del planeta. Y se está devastando la cantidad más grande de bosque del planeta por la explotación indiscriminada de minerales. Entonces lo que hay ahí adentro son piratas de tierra.
Mira, yo pienso que el presidente Guaidó tiene que hacer movilizaciones con objetivos específicos. Ir obteniendo o pequeñas victorias para pedazos. Llegar a una gran victoria. ¿Cuál es la gran victoria? Que él pueda sentarse en el Palacio de Miraflores y pueda gobernar. Ahí va a cesar la usurpación y ahí puede entonces comenzarse a recorrer un camino para elegir al nuevo gobierno democrático.
Contigo termino. Muchísimas gracias a José Antonio Colina, también a Lisbeth de Cámara. Gracias a ustedes. Seguimos hablando de Venezuela y los tendré de invitados, si Dios quiere. Regreso mañana. Hasta entonces.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Entérate. ¿Todo se te olvida? Bueno, pues entérate de otras anomalías relacionadas con la memoria. Hay personas que no pueden olvidar. Sí, entérate. Se han descrito casos de personas capaces de recordar casi cualquier dato o acontecimiento con solo experimentarlo una sola vez. Son casos de memoria prodigiosa que suelen suponer una tragedia para el que lo padece. Olvidar es necesario para que nuestras mentes evolucionen. Existen muchas otras anomalías de la memoria, como la prosopagnosia, o incapacidad para recordar rostros, el déjà vu, sensación de haber vivido ya algo, la hipermnesia, la cual permite recordar con todo detalle diferentes cosas. Un caso clásico de esta última es el de una empleada doméstica prácticamente analfabeta que recitaba párrafos enteros en latín, griego y hebreo, que le escuchó a un tío suyo cuando ella era pequeña, muy pequeña. Otro caso de memoria extraordinaria es el del reportero ruso Solomón Vianinin, que podía aprender en segundos y repetir sin ningún error de arriba abajo y en diagonal listas enormes de cifras y palabras. Y lo más increíble aún, recordarlas semanas y meses incluso. Amigos, yo no tengo tan buena memoria. Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino. Sean bienvenidos a En Profundidad, un programa de Televisión Martí. Hay múltiples veces que en nuestra vida cotidiana se nos acaban las fuerzas, nos falta el ímpetu. O la mente no nos regala ningún plan ni a corto ni a largo plazo. Y entonces nos sumimos en un letargo del que no sabemos salir. Pareciera como si el mundo se acabara, pero dentro de cada uno de nosotros están las herramientas para allanar el camino. Y si no las vemos a tiempo, hay gentes que las saben rescatar en beneficio nuestro. Así son los motivadores. Van por el mundo diciéndonos que somos buenos, cuando precisamente creemos lo contrario. Esas personas con el don de entender padeceres ajenos y extraños nos regalan sabiduría a través de consejos que no queremos oír en una muestra de autosuficiencia. Mi invitada de hoy es una mentora de productividad empresarial y desarrollo humano, periodista de la Universidad de La Sabana en Colombia, con más de 10 años de experiencia en el desarrollo empresarial y la capacitación del recurso humano. Ella se llama Isabel Restrepo. Sabe conducirse en la televisión, pues tiene su programa llamado Vida Plena. Gracias, Isabel,
por venir. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Un placer tenerte aquí. No, no.
Muchas gracias.
Por supuesto.
Bueno, el programa se llama Atrévete.
Atrévete.
Atrévete, sí. Comenzó siendo Vida Plena y después hubo una transición y ahora se llama Atrévete.
Y después de la transición, Atrévete está mejor que Vida Plena. Aunque Vida Plena también era un nombre bonito.
Era muy lindo, era un programa de lo que es salud, de tener bienestar. Atrévete se va más hacia el emprendimiento, hacia mostrarle a las personas que sí se puede emprender, ¿qué herramientas tienes para ser emprendedor? ¿Qué herramientas tienes todos los días para estar motivado? Y además viene con muchos testimonios, ya sea de artistas o personas que ya se han atrevido y que han logrado el éxito en su vida.
¿Atrévete está más enfocado al público femenino?
No, femenino y masculino. Vida Plena estaba más para el público femenino. Atrévete es femenino y masculino.
Porque te soy sincero, cuando el hombre escucha hablar de motivación, y de, bueno, eso es un tema para la mujer, para la novia, para la esposa, para la tía, eso se lo dejo a ella que más o menos. ¿Cómo captas la atención del público masculino en tu programa?
Yo creo que los hombres, por más que lo quieran negar, lo ven. Y me escriben mucho en redes sociales y muchos de mis seguidores son hombres. Y yo creo que ellos cada vez más están entrando a ver mujeres como yo, que de alguna manera buscamos motivar. Y quiero agregar algo, como motivadora no quiere decir que yo no tenga situaciones en mi vida, que no tenga caídas, que no me sienta un día desmotivada. quiere decir que somos personas que buscamos darle una palabra amable o un consejo amable a una persona, una herramienta para que se sienta mejor. Entonces, esa es como la tarea.
Y si yo estoy mirando la televisión y te veo con ese rostro juvenil que tienes, porque además eres una persona joven, digo, ¿cómo me va a motivar a mí o cómo me va a decir cosas que me hagan llegar a mi intelecto una persona que es mucho más joven que yo?
Bueno, es que eso no depende de la edad de una persona. Yo creo que todos los seres humanos jóvenes o con mayor edad hemos tenido que pasar experiencias. En mi caso, yo tuve que pasar experiencias cuando llegué a este país y tuve que aprender a motivarme, tuve que aprender a emprender, tuve que aprender a ser disciplinada con mis sueños. Entonces, creo que hoy en día tengo las herramientas para ayudar a una persona que está comenzando en eso, no importa la edad que tenga esta persona.
¿El origen de que te convirtieras en motivadora fue algunos sinsabores específicos que tuviste en tu vida?
Sí.
¿En Colombia o aquí?
No, aquí. Definitivamente. Yo llegué muy joven, llegué recién casada. Éramos dos jóvenes muy soñadores. Y pues comenzamos a entrar en el mundo laboral y no nos gustaba lo que nos pagaban. Queríamos siempre como buscar más. Entonces buscamos emprender. Y no nos dimos cuenta que emprender no es algo tan fácil. Y ahí venían días que eran totalmente desmotivantes, donde sentíamos que lo que hacíamos no iba para ningún lugar, no tenía ningún sentido. Y comenzamos a buscar libros de autoayuda, de motivación. Comenzamos conociendo El Secreto, no sé si te acuerdas de este libro. Y ahí comenzamos a aplicar todo eso que nos decían y me di cuenta que realmente en la vida comienza a existir una magia cuando tocas esto. No quiere decir que seguíamos pasando situaciones difíciles, pero las sobrellevabas, aprendes a ver oportunidades y no dificultades, y así fue que yo fui creciendo y aprendiendo de este mundo, viviéndolo yo misma. Y además, después de un tiempo pasé por una pequeña depresión y aprendí con mis propias herramientas a salir de ella. Entonces, cuando tú pasas por estas cosas, te das cuenta que no solo te ayudas a ti mismo, sino que puedes ayudar a muchas personas.
¿Y para ti qué es más fácil, hacer motivación personal, espiritual o el desarrollo empresarial?
Yo creo que las dos. A ver, el desarrollo empresarial siempre va a tener que ir enfocado hacia la persona. Y eso es lo que yo le hago entender a los líderes. Los líderes muchas veces piensan que la solución está en un 2-3, en una charla y ya. No, resulta que trabajas con un equipo humano que cada uno tiene una historia, cada uno tiene una situación. Entonces tú tienes que ir a esa fibra de esa persona y tocarla, moverla y hacerlo parte de ese proyecto. Entonces tú no puedes tocar un grupo sin tocar al individuo. Hay que tocar al individuo. Entonces siempre que motivas vas a ir directamente al individuo.
¿Tu profesión de periodista te dio amplios conocimientos y ventajas para lo que haces ahora?
Definitivamente, ventajas de comunicación, además que como periodista, yo soy comunicadora social y periodista, y la parte de comunicación social a ti te enseñan a desarrollar todo el área humana dentro de las organizaciones. Entonces, definitivamente, mi profesión me ha dado muchísimas herramientas para hoy en día poderme desempeñar como me desempeño.
Isabel, cuando tú ves otras personas que son motivadoras como tú, ¿en qué tú sientes que te diferencias de ellas?
Yo creo que cada ser humano tiene algo diferente. Todos venimos con una huella digital diferente. Todos tenemos algo diferente que decir y todos tenemos algo valioso para dar, pero diferente. Entonces, creo que cada persona es valioso lo que dice, cada persona lo dice a su manera y parte de sus propias experiencias.
¿Cómo un individuo puede ganar y perder salud mental?
Bueno, ganar salud mental es, como yo le llamo, la milla del éxito. Y es estar en pro de tus hábitos y de las cosas que te hacen bien a ti. Por ejemplo, leer, meditar, ejercitarte, pasar tiempo con tu familia, liberarte del estrés, respirar. Todas estas son herramientas que llevan a un ser humano a tener una mente sana. Ahora, tener una mente enferma también es muy fácil. ¿Cómo? viendo todas las dificultades, renegando todo el tiempo, estando en ambientes donde no hay posibilidades, frustrándote, viendo el mal en los demás, ahí comienzas a enfermar tu mente y a entrar en un círculo vicioso donde desafortunadamente puedes enfermarte físicamente, mentalmente y alejar a mucha gente de tu vida.
¿Tienes algún programa de superación personal que sea hecho por Restrepo?
Tengo unos programas que se llaman, una milla del éxito, que
sirve para... O sea, ¿es literal cuando tú dices una milla del éxito? ¿Hay que correr también?
No. A una milla del éxito se trata de tener una forma de medir en el día las cosas que haces, pero que tienen que tener sentido hacia tu propósito. Entonces, tú debes recorrer una milla por cada cosa que es importante en tu vida. Entonces, para mí el éxito no está allá cuando tú te compras la casa pues, que querías o el carro o llegas al puesto de trabajo que querías. No, para mí el éxito es la persona que se levanta todos los días y acciona para su propia vida, para su propio bienestar y para su crecimiento. Eso es tener éxito. Es más, en el diccionario, éxito es igual a acción. Entonces, quiere decir que una persona que ya se levanta, que ya se pone en pro de su vida, ya es una persona exitosa. Y si todos los días de su vida recoge hábitos, recorre esa milla, es una persona que ya está dando un paso más adelante.
Bueno, pues te felicito porque entonces hay que recorrer esa milla diariamente.
Sí.
Te propongo hacer una primera pausa en este programa En Profundidad de Televisión Martí. Y regresamos enseguida con la motivadora y periodista Isabel Restrepo. Hecha en Colombia y trabajada en los Estados Unidos.
Aquí en los Estados Unidos.
También.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. A internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Estás...
Muchísimas gracias por continuar en este programa En Profundidad, hoy hablando con la motivadora y periodista colombiana Isabel Restrepo. Isabel, ¿hay estados mentales en los cuales una persona, por ejemplo, tú no has logrado motivarla?
Sí.
Porque está demasiado metida en su tormento.
Claro, hay estados clínicos donde las personas tienen que recurrir a profesionales de la salud mental, un psicólogo, un psiquiatra, claro que sí, hay personas que están pasando por situaciones de depresión muy fuertes que tienen que ser medicadas o que tienen que ser seguidas por un profesional, entonces eso es muy importante verlo, ¿no? Porque hay personas que de una u otra manera no quieren salir de ahí porque además eso es una decisión. El estar mal se vuelve también una zona de confort para nosotros los seres humanos, porque es una zona que aunque es muy incómoda, es la zona que conocemos. Entonces no queremos salirnos de ahí y nos ha servido de alguna manera porque hemos tenido la atención que estábamos buscando. Entonces no siempre es fácil salir de ahí ni tomar la decisión de hacerlo y para eso se necesita un profesional como un psicólogo o un psiquiatra.
Cuando tú ves que una persona, tú estás haciendo motivación sobre ella y descubres que está tomando algún tipo de medicación, ¿qué haces? ¿Cesas de darle la motivación y lo mandas a otro profesional o insistes? ¿Cómo funciona eso?
No, en mi caso mis uno a uno están más basados en lo que tiene que ver con el crecimiento a nivel de emprendimientos o tu crecimiento laboral o cuáles son tus metas o los sueños que quieres manifestar. Entonces yo no voy tanto a la parte psicológica de la persona. Cuando ya veo que una persona tiene una situación o un problema, nunca jamás interferiría con una persona que tiene una medicación o algo. Eso me parece que es un tema de profesionales.
Cuando hablamos del sentido de la vida, hablamos del sentido que tiene para cada uno de nosotros. Y hay personas que pueden ver la vida de una manera muy simple. Cuando tú estás tratando de motivar a alguien que ve la vida muy simple, tratas de hacerle ver que hay otros límites, hay otro mundo, hay un horizonte más amplio, o tú te contentas con darle a la persona lo que la persona está buscando de ti.
Es que cada persona ve su vida de acuerdo a sus circunstancias y a los sueños que quiere trazar. ¿Qué se hace con una persona que ve la vida simple? Si esa persona es feliz de esa manera y tú te das cuenta que ha logrado sus sueños y lo que quiere en ese mundo, no la tienes por qué sacar de ahí. Esa es su realidad y está bien vivir la vida así. Ahora, si es una persona que la vive de esta manera, pero tiene sueños muy grandes y lo vive así solamente porque tiene miedo o porque sencillamente cree que no es posible ir más allá, es cuando tú tienes que empoderar a esa persona, darle las herramientas para que se dé cuenta que en sí mismas está todo eso para llegar a donde esa persona quiere.
Ese tipo de, digamos, de terapia motivacional, ¿funciona mejor uno a uno o puedes hacerlo en grupo y el individuo capta también de igual forma el mensaje?
Yo creo que de las dos formas funciona muy bien. La primera es más personalizada y obviamente trae un trato semanal donde la persona tiene que cumplir unas metas, generar unos hábitos de acuerdo a lo que quiere lograr. Ahora bien, la parte motivacional en grupo también es muy efectiva porque tú durante la charla o las charlas que estás dando, siempre estás dando herramientas y entre las personas se alimentan de esa charla. Entonces yo creo que de las dos formas estás logrando lo que quieres, en una siendo más específico hacia un sueño, en otra llenándote de herramientas para tú hacerlo desde tu propia casa.
Para que una persona dé charlas como la haces tú y como hacen otras personas que son motivadores, el aspecto físico importa mucho. Yo, por ejemplo, no he visto a un motivador o una motivadora que sea una persona excesivamente gruesa, que pese 300 o 400 libras, porque el mensaje que da es, yo no he sido capaz de hacer dieta o no he sido capaz de bajar de peso o no he resuelto mi problema de salud. Y eso el televidente se da cuenta y dice, por alguna razón me voy a buscar otra persona en quien confiar. Escoge una muchacha joven como tú, una muchacha atractiva, y les presta atención al mensaje. ¿Por qué el aspecto físico del motivador es tan importante?
Bueno, mira, hoy en día hay un tema que son las redes sociales y que existen muchos influencers. Y hay un tipo de influencers, ¿ok? Que son personas que son obesas, que tienen un peso considerable, y estas personas tienen unos seguidores que se sienten identificados, ya que esta persona ha sido aceptada con estas condiciones. Entonces, por ese lado, hay personas que sí pueden motivar desde esa perspectiva. Ahora bien, hay una responsabilidad detrás de hacer todo lo que tiene que ver con la motivación. Y es que tú tienes que estar saludable. Tú tienes que mostrar que cuidas de tu cuerpo, que cuidas de tu mente, que cuidas de tus relaciones. Tú no puedes salir a decirle a una persona que haga cosas que tú no has hecho. Entonces, yo creo que va más allá de si te ves bien o no. Es qué haces tú con tu vida y qué dices tú que hagan los demás. ¿Cuál es el esfuerzo que pones tú para que en tu propia vida funcione?
Y además del aspecto físico, me tienes que parecer convincente.
Definitivamente.
Porque puedes que no me lo resulte y entonces pues me desvío o me voy o no te hago caso porque no me llega el mensaje.
Y hay que leer.
Es como que me estuvieras vendiendo un carro usado y me estás diciendo que es nuevo y le has dado una pintura.
la gente sabe si no está siendo auténtica.
Definitivamente. Y además hay que leer mucho. Hay que estar informados de muchísimas cosas. Es una responsabilidad que tú tienes. Libros de automotivación. Y de verdad que es una responsabilidad que tú tienes con las personas a las que estás motivando. Y tienes que aplicar las herramientas en tu vida. No quiere decir que uno todos los días lo haga. Hay días malos y hay días buenos para todo el mundo. No quiere decir que hay días que uno no se sienta molesto con alguien. Pero es tratar de vivir de la mejor manera que tú le estás tratando de enseñar a otros.
Si cuando estás haciendo el programa Atrévete, eres tú la que estás desmotivada, ¿cuáles son las herramientas que usas contigo misma?
Bueno, lo primero es respirar. Respirar. Porque si uno está desmotivado, algo está pasando. Entonces, cuando tú respiras, aclaras tu mente, ¿ok? Y de ahí entender por qué lo estás haciendo, para qué estás haciendo eso. Entonces, si yo llego al programa, tuve algún inconveniente, yo respiro y me acuerdo del para qué estoy haciendo todo esto, qué voy a hacer con todo esto, a cuánta gente voy a tocar con esto. Y a partir de ahí a mí me cambia todo. Yo entro al programa y es como que me dieron una inyección de adrenalina y cambia completamente mi mente.
¿Cómo puede una persona solucionar un conflicto con otra si en ese momento está siendo agredida?
Es que cuando tú estás siendo agredido, tú no debes agredir de vuelta. Tú tienes que permitir que esa persona suelte toda la rabia. Te voy a explicar por qué. Si tú me agredes a mí y yo te agredo a ti, son dos egos que están luchando y no vamos a llegar a un punto medio. Yo tengo que permitir que tú saques toda la rabia para que después los dos, como dos seres humanos conscientes, podamos conversar lo que está pasando. Pero en el momento de la rabia o de la agresión no va a haber ningún punto medio. Entonces, tú ves las personas que se gritan, las mismas autopistas, personas que se gritan, se dicen de todo. Al final, ¿quién ganó? Nadie. Tú te hiciste daño, yo me hice daño, porque además todo eso es malísimo para la salud. Hay personas que se han muerto de infartos, de accidentes cerebrovasculares por eso. Entonces, piensa, ¿qué voy a sacar yo agrediendo a esta persona? Nada. Le sonríes, esa persona va a sacar mucha más rabia porque no está encontrando su ego, no está encontrando lo que quiere encontrar. La dejas y después conversas.
Sí, y ¿sabes qué? Tengo una anécdota personal con respecto a eso. Un día estaba manejando yo, hice algo indebido y la persona de al lado me estaba gritando horrores. Yo creo que en 45 idiomas diferentes, los entendí todos. Bajé el cristal de la ventanilla, me quité los espejuelos y le dije, perdóname. Y lo derrumbé con esa sola palabra.
Claro, porque lo que estaba esperando su ego era que tú bajaras la ventanilla y le dijeras otras 45 palabras en 45 idiomas para él estar llenarse de eso. En ese momento la persona cae completamente, no puede seguir en el
conflicto. No siguió.
Y eso es lo que tenemos que hacer, porque ahorita estamos viviendo un mundo bastante movido y tenemos obligatoriamente, yo sé que muchas veces queremos matarnos, pero no. Tenemos que respirar y entender que es el ego de esa persona y mi ego el que se quiere conectar a luchar ahí. No lo puedo permitir.
Matarnos de la risa y el tiempo nos mata. Hacemos otra pausa en este programa En Profundidad y regresamos en breve.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil, sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Descárgala ya. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, vía satélite.
Muchísimas gracias, estoy muy motivado. Muchísimas gracias por continuar en este programa En Profundidad, conversando con la periodista y también motivadora Isabel Restrepo, colombiana, muy bella, muy inteligente, muy joven y tiene muchas cosas por decir. Isabel, ¿tienes el programa Atrévete y haces más programas?
Tengo diseñados unos programas que uno se llama Atrévete tu Mujer, que es un networking que hago dos veces al año de mujeres emprendedoras, donde tienen la oportunidad de presentar sus negocios a otras mujeres y hacer alianzas. Y tengo otro programa que se llama El Efecto Expansión. El Efecto Expansión es un movimiento para personas que decidan vivir en expansión. Los seres humanos tenemos dos formas para vivir, contraídos o en expansión. Nuestra naturaleza es vivir en expansión, pero muchas veces nos contraemos porque tenemos que pagar biles, digamos que tenemos que asumir la situación que nos puso la vida. Entonces nos contraemos, vivimos frustrados, malhumorados. En cambio, cuando pasas a vivir expandido, tomas la decisión de que cada cosa que pasa en tu vida es tu responsabilidad y que eres capaz de manifestar todo eso que tienes en tu vida, que quieres en tu vida.
¿Por dónde se puede ver Atrévete y el otro programa que tiene?
Todos estos son programas empresariales. Esto lo puedes ver en atréveteconisa.com. Esa es mi página web, atréveteconisa.com.
¿Qué otros planes tienes? ¿Tienes, por ejemplo, conferencias en otras ciudades? ¿Tienes, por ejemplo, un canal de YouTube? ¿Tienes a lo mejor sacar un libro? ¿Qué más tienes? Porque si eres emprendedora, tienes que emprender para ti misma.
Sí, claro que sí. Mira, tengo ahorita el 26 de marzo, voy a hacer un networking en la Cámara de Comercio, voy a presentar un poquito más del Efecto Expansión. Estoy haciendo un libro, que es el libro de la milla, para que la gente lo tenga como una guía práctica en su vida, donde también voy a recopilar unos artículos. Yo tengo una revista que se llama la revista Atrévete, donde siempre publico artículos motivacionales. Entonces voy a hacer una pequeña recopilación de esos artículos. Y
¿la
bueno,
revista es digital?
Digital, digital, sí.
¿Y cuál es la dirección de la revista?
Está en mis redes sociales y está en mi página web, Atrévete con Isa.
¿Y puedes dar tu nombre de redes sociales? Para
Atrévete con Isa.
Atrévete con Isa.
Todo es Atrévete con Isa.
Atrévete
sí.
con Isa. qué bueno, Isabel. Pues entonces nada, te doy la bienvenida de nuevo a este programa. Te felicito muchísimo porque eres una persona joven, eres una persona que en todas tus respuestas has dado una muestra de inteligencia y una muestra de que te tomas en serio tu trabajo.
Ay, muchísimas gracias de verdad por haberme invitado, de verdad que pasé delicioso esta media hora y bueno, a todas las personas que me vieron les doy las gracias por este tiempo y a ti, bueno, por haberme invitado una vez más.
Bueno, muchísimas gracias, Isabel.
Qué
gracias.
Gusto.
Gracias, cómo no. Tienes las puertas de este programa abierto. Y cuando hagas el libro y la revista y todas esas exposiciones, pues, ven aquí otra vez.
Aquí voy a estar.
En profundidad.
Aquí te voy a traer. Claro que sí. Muchas gracias.
Gracias, amigos, por ser testigos de este programa tan lindo con Isabel Restrepo, colombiana, periodista, una mujer bella e inteligente. Hasta un próximo espacio. Chao.
Estás viendo Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
La Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Nicaragua se incrementa la violencia.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, un programa de radio y televisión Martí que, como siempre digo al principio, está hecho con un objetivo fundamental, y es que ustedes tengan información para que puedan llegar a sus propias conclusiones. Hoy hemos diseñado este programa, yo diría un programa un tanto especial, porque vamos a una tertulia, vamos a tertuliar, como siempre también digo. Y me acompaña precisamente. ¿Y por qué vamos a tertuliar? Porque hay varias noticias. Hay varias noticias que la vamos a estar en este momento discutiendo, noticias que tienen que ver con Venezuela y que tienen que ver con Cuba. Hemos preparado una tertulia entre periodistas, colegas, para poder llevarles más información de lo que está sucediendo, sobre todo, repito, en Cuba y Venezuela. Voy a presentar primero aquí en nuestros estudios a una persona que por primera vez está con nosotros en el programa, y es Yoandy Castañeda. Gracias, Yoandy, por acompañarnos.
No, para mí es un placer siempre estar aquí, y sobre todo para tertuliar con buena gente.
Lo han visto ustedes en radio, lo han visto en televisión, lo han escuchado en radio, en sus programas de tecnología, en los reportajes que hace para los noticieros de Radio Televisión Martí, pero hoy lo traemos como periodista para discutir algunas noticias. Y alguien que no necesita presentación, desde Madrid, España, tenemos a Michelle Suárez. Saludos, Michelle, bienvenido al programa, como siempre.
Muchas gracias, Amado. Un saludo para ti, para todo el equipo, para Yoandy, y por supuesto para todos los oyentes y televidentes de Radio y Televisión Martí.
Efectivamente, un programa que, repito, se hace por televisión y radio, o sea, la señal abarca las dos plataformas y, por supuesto, radiotelevisiónmartí.com. También ahí lo pueden escuchar y ver el programa Las Noticias como son. Comenzamos con la ley Hensel-Bolton. ¿Y por qué hablo de la ley Hensel-Bolton? Habíamos venido informando cuando tenía que suspenderse nuevamente el título 3 de la ley Hensel-Bolton, el gobierno de los Estados Unidos había decidido aplazarlo por 45 días. Comenzaron pues los analistas a decir, bueno, ¿qué va a pasar si se aplica el título 3 de la ley Hensel-Bolton? Otros apostaron a que no se iba a implementar. Lo cierto es que el título 3 de la ley Hensel-Bolton ha vuelto a su aplicación ha vuelto a ser aplazada por 30 días más. Así lo informó el secretario de Estado de los Estados Unidos, pero tiene, en esta ocasión, tiene una, yo diría, un detalle, y lo voy a leer para ser bastante exacto. De acuerdo al secretario de Estado, repito, Mike Pompeo, se aplaza 30 días la aplicación por intereses nacionales, así se especificó en la información que se dio desde el Departamento de Estado. Sin embargo, hay una excepción en esta ocasión, y es que se podrán imponer demandas contra compañías sancionadas por Estados Unidos e incluidas en una lista negra. La lista negra figuran fundamentalmente las compañías cubanas que están bajo GAESA, bajo el ejército, bajo esta parte comercial, este brazo comercial y económico del gobierno cubano, que es GAESA. Ese es el único, punto que se aclara en esta nota informativa. ¿Te sorprende que sean 30 días más, Joandy, la postergación de o la decisión final, o se aplica o sigue suspendida?
Bueno, yo creo que lo que tiene nervioso es al régimen. Ya cuando se aplazó la primera vez 45 días, que siempre se había aplazado 6 meses por cada administración, claro. Cuando se aplaza los 45 días, de hecho, todos los altos funcionarios como Bruno Rodríguez dijeron que esto era un chantaje político. Ahora de 45 lo postergan nada más que 30. E incluir la posibilidad de que se pueda demandar a estas compañías que están bajo GAESA, que es más de la capacidad hotelera de Cuba, se espera que GAESA tenga 50.000 habitaciones para el 2020, sin contar que el Ministerio de Turismo, el ministro es Manuel Marrero, que viene también de las Fuerzas Armadas y que tiene control de toda la economía, porque uno se pone a sacar la cuenta y en Cuba todo está bajo. Si se fuera a poner en una lista negra, yo creo que menos los cuentapropistas, todo el mundo tendría que estar en la lista negra, pero hace también la excepción de que no se puede tocar los que están todavía con empresas mixtas con el Estado. Ahora, yo lo que creo es que esto, junto con las presiones económicas que van a venir ipso facto, si algo pasara en Venezuela, tiene muy nervioso a la dictadura, que sabe que siempre ha sido un régimen parásito que necesita alguien a quien succionar para poder mantener una estabilidad o al menos flotar y sobrevivir una economía que está en paupérrimo estado.
Ahí es interesante por donde comenzaste, que es la parte psicológica que tiene todo esto. Y es cierto, yo creo que esto aleja a los inversionistas. Esto, yo creo que este tipo de medidas, este tipo quizás de aproximación a la aplicación o no del título 3, que Washington lo está pensando, la vinculación que el gobierno de Estados Unidos está haciendo al gobierno de Cuba como culpable de parte de la situación que está pasando en Venezuela, yo creo que esto, de alguna manera, el inversionista necesita jugar seguro. El inversionista necesita poner su dinero en un lugar seguro. Antes de pasar a Michelle, a Madrid, en este programa nosotros entrevistamos a Nick Gutiérrez. Nick Gutiérrez es un abogado cubano-americano, posiblemente el que más conoce de la ley Helms-Burton. No hay una persona. ¿Por qué? Porque él representa incluso a un grupo de hacendados, dueños de tierra, exterratenientes cubanos, por supuesto, dueños de ingenios azucareros, etcétera. Y ha estudiado muy bien el título 3 de la ley Helms-Burton porque, claro, que ellos están en algunos de los casos, no todos, en algunos de los casos que pudieran demandar, si es que se aplica el título de 3 de la ley Helms-Burton, no se vuelva a suspender. Antes de pasar a Michelle, vamos a escuchar lo que nos dijo Nick Gutiérrez en este programa, Las Noticias Como Son, explicándonos un poco en sentido general lo que es el título 3.
Y hay varias condiciones que hay que reunir para poder poner una demanda, pero solo se puede demandar a empresas extranjeras que estén invirtiendo en Cuba, que se estén beneficiando de alguna empresa mixta con las corporaciones estatales del gobierno, pero no se puede demandar ni al gobierno de Cuba, ni a gobiernos extranjeros, ni a misiones diplomáticas acreditadas, embajadas, etcétera, y solo se pueden traer demandas en relación con propiedades comerciales primero, o sea, no viviendas, no afecta a personas viviendo en viviendas que el Estado pudiera haberle quitado a los dueños y darles la posesión de las mismas. También las propiedades tienen que tener un valor de más de $50,000 actualmente. O sea, no, no, no puedes demandar por una casita, por un estante de un puesto, de fruta o de limpiabotas o lo que sea, ¿verdad? Además de todo eso, la empresa que esté traficando en la propiedad confiscada tiene que tener una presencia económica en los Estados Unidos, porque si no, no hay jurisdicción. O sea, no es extraterritorial la ley, porque solo aplica en casos donde los demandados tengan presencia económica en los Estados Unidos.
Bueno, como ven, aplicar el título 3 ya a la hora de demandar no es algo automático, no es tan fácil. Tiene muchas limitantes y me decía Nick Gutiérrez que no todos pueden demandar. O sea, que esto hay que ponerlo en su contexto. Michelle Suárez, desde Madrid.
Sí, bueno, Amado, es muy interesante, ¿no?, el modo en que la administración republicana está llevando el tema, incluso superando algunas expectativas que yo mismo y mucha gente teníamos en relación sobre cómo y cuáles podrían ser las medidas de presión que se ejercieran contra la dictadura. Hay que decir que, de momento, no hay brocha gorda, ni mucho menos en la aplicación de las medidas, sino que están muy bien encaminadas. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que hay dos partes, ¿no?, de esta situación. Una es el golpe económico y judicial, y por otra, el golpe psicológico que representa para lo que tiene que ver con la inversión extranjera en el país, que ya es tímida, ¿no? Hemos hablado muchas veces de ello. Lo que ha generado el puerto del Mariel es verdaderamente insignificante para las potencialidades con las que se creó. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con Estados Unidos, que la inversión extranjera en Cuba esté por debajo de lo que se espera. Pero lógicamente ahora, con la apertura de demandas y con seguridad jurídica que necesita cualquier inversor para establecerse en un país, obviamente se va a resentir la inversión extranjera en Cuba. Esto tiene un segundo efecto. Me gustaría pensar que ese problema conduciría a una nueva realidad en cuanto a las reformas internas para que se termine de abrir la economía cubana pensando en el cubano de adentro y no en las empresas extranjeras como se ha hecho en este momento. ¿Va a aceptar el gobierno cubano este reto como manera de aliviar la presión que se le viene encima desde el punto de vista de la inversión extranjera? No lo sé, no estoy muy seguro. A mí me parece un castigo formidable, ¿no?, para aquellas empresas europeas y canadienses que durante todos estos años se han burlado de la situación de los cubanos y que incluso en el caso de algunas empresas españolas han pedido a sus gobiernos que miren para otro lado en cuanto a violaciones de derechos humanos para no afectar las relaciones con el régimen cubano.
Claro, ¿no? Y esas empresas muchas veces, cuando el gobierno cubano no tiene liquidez y no les pagan, entonces acuden al gobierno español para que vayan a tratar de resolver el problema. Eso ha pasado también. No vamos a otro tema porque si no avanzamos en el programa, no quiero que se me queden las notas que quiero hemos seleccionado para este programa, esta tertulia en las noticias como son. Bueno, Joandy, regresó Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela después de una gira. Anduvo por varios países. Me queda, por ejemplo, su visita a Ecuador, cuando el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le dijo: estamos saliendo del socialismo del siglo XXI. En Argentina habló nuevamente de la infiltración de la contrainteligencia y la inteligencia cubana. Después de esta gira, todo el mundo pensaba por dónde llega. Llegó por Maiquetía, por el aeropuerto de Caracas. Llegó, entró. Habían diplomáticos europeos esperándolo, recibiéndolo. ¿Cuál es el mensaje? Y si te atreves a decir, ¿esto marca un nuevo periodo en el proceso este de llegar a la democracia nuevamente en Venezuela?
Fíjate, él manda un mensaje. El mensaje que envía desde que pisa Maiquetía es: entramos, logramos entrar a Venezuela como ciudadanos libres.
Claro, lo dijo.
O sea, empezando por ahí, yo creo que empieza a marcar, como a definir lo que podría significar para Venezuela o para el régimen de Nicolás Maduro, en este caso, tomar alguna acción. Porque ahora mismo Nicolás Maduro está en una disyuntiva, está en una bifurcación del camino, porque si toma medidas contra Juan Guaidó, sea asesinato, arresto, sea coerción, ya dijo Bolton aquí en los Estados Unidos que la respuesta va a ser significativa y contundente. Uh-huh. Pero si no lo hace, entonces para muchos expertos pierde la credibilidad frente a los propios militares que lo sustentan y frente al propio país, que esa minoría que chavista que todavía lo sigue, porque él prometió que iba a tomar medidas. Incluso desde La Habana también llegó la digamos, una ofensa bastante vulgar de Mariela Castro cuando le dijo pedazo de escoria, sí. Compra pantalones marrones porque lo vas a necesitar. Entonces, todas estas declaraciones públicas que ha hecho, digamos, el régimen de Maduro, la dictadura cubana, con respecto a las medidas, incluso Delcy también lo dijo, contra Juan Guaidó, si no la tomas, vas a ir perdiendo credibilidad dentro de lo que te queda de tus filas. Pero si la tomas, entonces vas a enfrentar la condena internacional, porque como tú dices, estaban diplomáticos, estaban que casi que eran conservadores de lo que estaba pasando, y vas a perder autoridad frente a tus propios militares que hoy te sustentan.
Yo creo que la entrada de Juan Guaidó a Venezuela marca un nuevo momento. Y hay algunos, los más pesimistas, que dicen, bueno, entró y ahora hay nuevas manifestaciones, se reúne con los sindicatos, tiene varias reuniones, nueva manifestación para el fin de semana, y que se alarga la situación. ¿Cuál es tu interpretación, Michelle? ¿Se está alargando demasiado el proceso o esto es el proceso que realmente necesita Juan Guaidó para poder desgastar al gobierno de Nicolás Maduro? Y no necesariamente el gobierno de Nicolás Maduro desgastar a Juan Guaidó y al pueblo.
Bueno, cuéntame entre los pesimistas. Estoy en ese grupo. Creo que además lo que ha sucedido entra dentro de la lógica de la inteligencia cubana, ¿no? Que de momento parece querer preservar el statu quo. Y en mi opinión esto no significa ningún avance en la situación venezolana. Es cierto que simbólicamente sí, pero solo desde ese punto de vista. No es ningún avance en sí mismo, no demuestra nada. Yo creo que la situación está cronificada y eso le conviene a Nicolás Maduro en este momento. Es decir, al régimen de Maduro en estos momentos le conviene que se mantenga el statu quo, a ver qué pasa, a ver si cambian los gobiernos, a ver si hay nuevas elecciones en los países que han reconocido a Guaidó, a ver si pasan 20, 30, 40 años con el statu quo y puede usar las mismas armas que ha utilizado el gobierno cubano durante estos 60 años, que ha apostado precisamente al cambio democrático en otros países, para que los nuevos gobiernos pidan que se apliquen otro tipo de sanciones, porque las que se han aplicado hasta el momento no han funcionado. Es decir, esto es algo que ya hemos visto habitualmente en relación con Cuba. Y yo creo que si bien la situación no retrocede, está cronificada. Pero esto es bueno, ¿no? Esto es bueno para Nicolás Maduro. Y por eso hoy se le ha permitido regresar a Venezuela y pienso yo que se le seguirá permitiendo que se siga moviendo libremente por el país.
Claro, estás
viendo, no representa un peligro.
Ok, estás viendo el vaso medio lleno o medio vacío. Hay quien ve que el vaso está medio lleno, porque es, lo decía al principio de la pregunta, te la paso a ti, Joandy. ¿Por qué el desgaste tiene que ser para Guaidó y la oposición? ¿Por qué el desgaste no tiene que ser para el gobierno de Nicolás Maduro, que mientras que más se alarga todo este proceso, más peligro incluso tiene en un momento determinado de que haya una ruptura militar y no necesariamente lo que estamos planteando muchos analistas y periodistas?
Bueno, yo creo, Amado y Michelle, yo creo que el pueblo venezolano tiene que haber entendido, pienso yo, aunque veo que todavía hay muchos que siguen confiando en esta falacia de la democracia chavista o de Maduro, siguen confiando en el poder de los votos. Si se llega a un punto donde se convocan a elecciones libres, aunque se llamen así, que nunca van a ser libres mientras ellos sigan teniendo el Centro Nacional Electoral, porque siempre van a seguir ganando.
Elecciones libres con este Centro Nacional no pueden existir.
No pueden existir. Llegan a elecciones,
hay que cambiar todo.
Los venezolanos que siguen teniendo la creencia democrática de que pueden retomar el país mediante los votos, van a llevarse una nueva derrota, y es mi opinión. Esto estamos especulando porque no tenemos a ciencia cierta lo que podría pasar.
Estamos analizando,
Analizando, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Juan Guaidó es la tercera figura que ha existido en los últimos años que ha aglutinado a la oposición en Venezuela. Primero fue Capriles, cuando yo me recuerdo que yo tuve que cubrir todas las caravanas desde Miami hasta New Orleans para poder votar, porque le habían cerrado la embajada, y que se pensaba que iban a ganar, y él entregó muy rápido las elecciones y se diluyó la figura de Capriles. Después aparece Leopoldo López, que fue la primera muestra, digamos, de rebeldía multitudinaria, que se creía que se tambaleaba el régimen de Maduro, con los jóvenes saliendo por primera vez, entregando sus vidas, y después que se entrega a Leopoldo López y que se estuvo, digamos, en la palestra de opinión pública y de liderazgo durante un determinado tiempo, también se diluyó la figura de Leopoldo López. Si Guaidó llega a elecciones, yo creo, y coincido con Michelle en ser parte de los pesimistas, yo creo que si se llega a elecciones y no se derroca al régimen de Maduro en las condiciones que están creadas hoy, la figura claro. de Guaidó también se diluye.
Vamos a pasar a otro tema, pero no es lo que está planteado por parte de Guaidó y su equipo. Lo que está planteado es que tiene que haber una transición y tiene que haber un gobierno de transición que pueda cambiar ciertas instituciones como claro. este Centro Nacional Electoral en Venezuela. O sea, el Tribunal de Justicia, claro. ese Congreso Constituyente, eso no tiene por qué funcionar. No,
por
funcionar.
Supuesto, por eso es el desespero de Maduro, claro. porque dice vamos a convocar elecciones, porque claro. él sabe que mientras tenga el dominio de estos centros que son a su favor, que uh-huh. va a ganar.
Vamos a otro tema, Michelle y Yoandy, te propongo. Hay un artículo interesante que escribe Karina Gálvez. Karina Gálvez es una periodista independiente cubana, trabaja para la revista digital independiente Convivencia, vive en Pinar del Río. Por cierto, muy perseguida por las autoridades cubanas, donde ella se pregunta en este artículo, comienza un nuevo periodo especial, y a mí me llama la atención porque tenemos muchos contactos en Cuba, personas con las que hablamos a diario en Cuba, y muchos nos dicen que ellos sienten que hay un nuevo periodo especial. Sin embargo, Karina Gálvez en este artículo, ella misma plantea y dice, bueno, pero un nuevo periodo especial, ¿o es que no ha terminado el periodo especial de la década del 90? Porque la doble moneda sigue, se subieron los precios y siguen los precios altos. O sea, da una serie de explicaciones que se implementaron durante el llamado periodo especial que todavía se mantienen. Quizás lo que haya habido es una mejoría de la situación económica, mejoría, lo estoy diciendo entre comillas, y ahora lo que hay es un recrudecimiento de la situación. ¿Tu opinión, Michelle?
Sí, evidentemente hubo una mejoría. En principio, cuando Fidel Castro autorizó el trabajo por cuenta propia como salvación del país después de la caída del muro de Berlín. Y más adelante, pues podemos decir la adhesión de Venezuela, ¿no? La anexión de Venezuela por parte de Cuba, puede decirse en esos términos, que vino a resolver una serie de problemas, pero de modo artificial, sin que se creara sin que se crearan estructuras para que hubiese una economía verdaderamente productiva en nuestro país. Y lógicamente, cuando se reprime el trabajo por cuenta propia o no se permite al trabajador privado desplegar todos sus recursos y conocimientos para generar riqueza, o cuando cae el país o cae la economía del país del cual hemos dependido en los últimos años, vuelven los viejos temores. Pero son sencillamente, Amado y Yoandy, los temores de siempre, porque es que la economía cubana no ha dejado de estar en la unidad de cuidados intensivos desde hace muchísimos años, el último progreso fue en los años 80, también de modo artificial por el CAME y el entonces campo socialista. Pero yo quiero pensar que todo esto que hemos visto hoy, incluyendo las nuevas medidas de Estados Unidos, además de la propia situación que se percibe en las calles cubanas y que cuentan las víctimas de ese problema, quiero pensar que el gobierno va a tener que caminar en ese sentido para aliviar la propia situación que se está viviendo, porque de lo contrario habrá otro tipo de consecuencias.
Bueno, pero hasta cierto punto discrepo de ti, Michelle. El gobierno cubano, a pesar de todos los problemas internos que tiene y haber pasado por lo que ha pasado, siempre lo que ha implementado son medidas de control. Y las medidas de apertura, repito, entre comillas, esas medidas de apertura han sido por corto tiempo hasta resolver ese problema, y después siempre viene la marcha atrás en esta situación.
En eso estamos de acuerdo.
O sea, el gobierno cubano aparentemente no tiene la intención de romper el control, o sea, de perder el control, a pesar de la miseria en que puede envolver a su población.
No, y que yo coincido en que el periodo especial nunca se ha acabado. El periodo especial se maquilló en parte porque, mira, de enero de enero de este año hay una publicación, que una encuesta donde dice que el 77% de los emigrados cubanos, de los que viven en el exterior, envían remesas a Cuba. Las remesas directas en efectivo superan los 3.500 millones de dólares, a más de 4.000, eso sin contar las indirectas, o sea, que es la salvaguarda para que si el 77% de los que están afuera, que superan los 2 millones de cubanos, envían remesas allá, los familiares pueden al menos paliar la paupérrima situación en que viven, la miseria, la pobreza, comprando, sea en las instalaciones que pertenecen al régimen, sean en los cuentapropistas. Pero si no existiera esa canal que va unido al sentimiento familiar, yo creo que este recrudecimiento del periodo especial lo hubiésemos visto desde el año 95, y eso que apareció, digamos, la dictadura Chávez. Chavista y que le dio oxígeno por galones, porque yo recuerdo que cuando llega lo que genera, digamos, el 94, el maleconazo, la posterior crisis de los balseros, que trajo muchas personas, después, cuando se aprueban las 20.000 visas, los cubanos que vinieron por las fronteras, que todos lo vivimos, que todavía siguen viviendo a pesar de la derogación de la política de pies secos, pies mojados, yo creo que el régimen cubano encontró en la inmigración y en la remesa, que ya hoy son la principal entrada del régimen, digamos como una tabla salvadora para al menos aliviar ese descontento. Cuando arreció las condiciones, y yo siempre lo he dicho, es cuando más cerca estuvo Cuba de una sublevación social, digamos a niveles nacionales, porque el maleconazo, si no llegan a abrir la presión de la olla y abrió sus aguas internacionales,
claro,
en aquel momento hubiera sido muy difícil para el régimen.
Has traído un tema interesantísimo, el maleconazo, la desconformidad, la gente que salió. Y esto no lo podemos perder de vista. El maleconazo, que fue una protesta popular, fue porque la gente se iba del país por una cuestión migratoria, fue una crisis migratoria. Se habían robado la lanchita de Regla, la de Casablanca, habían dicho que había un barco que iba a sacar a todo el mundo que estaba por ahí por el malecón, por el malecón, la punta, etcétera.
Y agravado con la situación económica que tocó fondo.
La gente se fue a ir del país y cuando llegó al malecón se encontró con una pared.
Con una pared.
Y entonces, al chocar con la pared, claro, virtual, ¿no?, en imagen, regresaron a protestar. Eso fue lo que pasó con el maleconazo.
Sí. O sea, una situación. Y ahora no hay para dónde ir.
Bueno, ahí esa es la pregunta, que nos quedan dos minutos en el programa. Esa es la pregunta. Yo creo que la situación actual, ya esa pared es mucho más fuerte. Ya no hay pie seco, pie mojado, no hay bombo. La embajada, incluso en La Habana, no funciona prácticamente, solamente para refugiados y con muchos problemas. Yo creo que la situación de escapar en este momento, Michelle, es distinta a lo que existió cuando el maleconazo.
No solo por parte del régimen cubano y de Estados Unidos, que ha puesto sus propias medidas desde la administración de Obama, sino por otros países de América Latina, como el propio Ecuador, que impuso determinadas restricciones después de dar vía libre a cualquier cubano que quisiera ir a este país. El propio Ecuador ha tomado medidas, Costa Rica, Panamá. Es decir, hemos vivido en el pasado una crisis migratoria de cubanos en Centroamérica, y América Latina ha tomado las medidas que ha considerado para evitar eso, con lo cual ahora todo es más complicado. Cualquier olla de presión en estos momentos dentro del país es más complicada de destapar por parte del gobierno, como ha hecho tantas otras veces a través de la migración, y ahora probablemente tendrá que lidiar con ello, y ojalá haya pasos de alivio, sobre todo para la economía familiar, que es una cosa que a mí me preocupa muchísimo, y preferiría que inmediatamente ya se den los pasos necesarios para que la gente pueda vivir de su trabajo, para que la gente pueda crear riqueza, y que luego eso termine en una reforma política y con el fin del castrismo.
Bueno, eso es lo ideal, pero no es lo que aparentemente el gobierno cubano pretende hacer. Nos queda un minuto en el programa. Lo que pasó en Regla, estuvo Díaz-Canel tratando, entre comillas, sí, de resolver la situación, y cuando se fue, allí hubo gritos de vete, o sea, le protestaron. Ya él se había ido, protestaron, pero protestaron por lo menos a lo que quedaba de la seguridad de él que se estaba yendo en ese momento.
Sí, porque yo creo que la gente...
¿Puede haber una protesta popular grande en Cuba por situación económica?
Yo creo que se están sentando las bases. De hecho, cuando sale ahora, previo al referendo, rodiles por las calles, ya la gente como que se va sumando más. Necesitan un poquito más de convocatoria, pero yo digo que la apertura casi que obligatoria que hicieron a esta internet, que es la más cara del mundo, ha posibilitado de que cualquier celular se convierta en un arma de denuncia, porque en otro momento a lo mejor tuviésemos referencia telefónica
de
lo que pasó.
Nos enteramos de Regla por los celulares.
Pero el mundo entero, no solamente en Estados Unidos, el mundo entero está viendo ahora, como yo le digo, el verdadero rostro del régimen castrista, porque ya tenemos evidencia de las golpizas que antes se sabían pero no estaban documentadas. Ahora tenemos evidencia de todo eso. Yo creo que cuando se logre a nivel nacional un poder de convocatoria, podría ser posible.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha sido una buena tertulia. Hemos analizado la situación de Estados Unidos con respecto a Cuba, la situación de Venezuela y la situación interna de Cuba. Gracias, Yoandy. un placer. Y vamos a tertuliar más a menudo aquí en Las Noticias Como Son. Michel Suárez, muchísimas gracias desde Madrid también por haber estado con nosotros. Nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta el próximo encuentro. Hasta luego.
Entre paréntesis. ¿Qué le parecen unas cuantas notas cubanas para amenizar un poco el día? ¿Sabía usted, por ejemplo, que en Cuba hubo corridas de toros desde 1514 hasta 1899, año en que se abolieron? ¿O quizás recuerde que La Habana fue tomada 24 horas por piratas franceses en 1537? Tal vez le interese conocer que la fortaleza más antigua de La Habana es el Castillo de la Fuerza, construido en 1538, o que el primer impreso en Cuba se produjo en 1723, en tanto el primer periódico se publicó en 1764 y se llamaba La Gaceta de La Habana. Y lo más sorprendente es que tenía una página rosa donde resaltaba los valores de la realeza de la isla. ¿No le resulta interesante escuchar que el cementerio de Espada, en La Habana, fue el primero en Latinoamérica que operaba desde 1806 fuera de una iglesia? Hasta aquel entonces todos se hallaban en los predios de los templos. Y para cerrar una bien conocida, Cuba inauguró el tramo ferroviario Habana-Guines en 1838, 11 años antes que España y el primero de América Latina. Todo un hito. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Interamerican Institute for Democracy y de Radio y Televisión Martí, para promover y defender la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Y al propio tiempo señalar a las dictaduras de crimen organizado que lideradas por Cuba controlan y oprimen a los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Hoy día vamos a continuar con la idea a fuerza de que vivimos tiempos de cambio en los cuales el grupo dictatorial tiene una crisis extrema, se defiende con la violencia y con los delitos que los caracterizan. Esta semana hemos visto con espanto lo que el dictador venezolano, totalmente intervenido por la dictadura castrista de Cuba, ha perpetrado contra su pueblo en la frontera con Colombia y en la frontera con Brasil, para impedir el ingreso de ayuda humanitaria. Ha quemado la comida, la medicina, ha matado a ciudadanos venezolanos, se reportan 5 muertos y cerca de 300 heridos. O sea, ha cometido a ojos del mundo muchos más delitos, que es el único mecanismo con el cual este sistema dictatorial se puede sostener. Al tiempo que hemos visto en Cuba la puesta en escena de la falsificación de un referéndum, y hemos celebrado en Bolivia, entre comillas, el tercer año del referéndum que le dijo no a Evo Morales, y hemos visto en Nicaragua que el dictador en crisis trata de buscar una dinámica de apertura o de diálogo para sostenerse en el poder. En este ámbito empezamos el programa de esta semana y queremos hacerlo presentando a uno de los más importantes voceros de la libertad y la democracia en las Américas, que es el senador Marco Rubio, que en uno de sus últimos discursos en los Estados Unidos, hablando en español, señalaba a las cuatro dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, hablando de la libertad.
La libertad que tanto aclaman aquí, la libertad es tan difícil mantener y tan fácil de perder. Libertad para Nicaragua, libertad para Cuba, libertad para Bolivia, libertad para todos los pueblos oprimidos de este hemisferio. No hay país que conozca mejor lo que vale la libertad que este. Un país fundado en una batalla contra un imperio real, el imperio que controlaba este territorio. Y yo no me acuerdo que nadie le hubiera dicho a Washington, ¿y por qué no llegan a un arreglo? ¿Por qué no aceptan las condiciones en cuales están? Es más, que le diré que la Revolución Americana hubiera sido imposible sin la ayuda de otros pueblos en ese momento en la historia. Así que no hay país en el mundo que debe entender más lo que vale la libertad que este. Y es por eso que le agradezco al presidente Trump y a su administración para pararse firmemente del lado de la libertad y la democracia al lado del pueblo de Venezuela.
De eso se trata, de que la libertad lamentablemente no es gratis, de que la defensa de la libertad cuando se tiene enemigos con potencialidad criminal y con ejercicio delictivo, como los dictadores de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, no es fácil, pero hay que seguir luchando porque los éxitos se ven y el avance es muy importante. Es notorio que estas dictaduras están en un proceso de crisis y de caída y que en cualquier momento se puede producir la gran noticia de que el primer eslabón, el eslabón definitivo de Venezuela, se ha quebrado. En esa dinámica nos interesa esta semana tratar el centro del poder dictatorial, con la gran farsa que han denominado referéndum constitucional en Cuba, donde pretenden hacerle creer al mundo que se puede cambiar la constitución con intervención de la voluntad popular, y para eso manipulan la información, la inscripción, un proceso de referéndum y obviamente el sistema cubano que hay allá. Para eso, en el evento de la semana, vamos a tratar el referéndum en Cuba. Hemos sostenido y ratificamos que una constitución es la expresión de la voluntad del pueblo. Nosotros, el pueblo, empieza diciendo la constitución americana, y todas las constituciones en los países con democracia lo que hacen es establecer una normatividad, la norma suprema del ordenamiento jurídico, el ordenamiento legal, para que nadie se ponga por encima de esa norma. Es la constitución el instrumento en el que se funda el concepto de Estado de Derecho y que garantiza la división e independencia de poderes, y a través de eso garantiza la libertad, garantiza los derechos humanos, las libertades fundamentales, garantiza el derecho que tiene todo ser humano de desarrollarse en un ámbito que le garantice la vida, que le garantice el ejercicio de una actividad, que le garantice un empleo, que le garantice la salud, que le garantice la educación, que le garantice todas aquellas cosas que los seres humanos queremos para poder vivir en paz y en dignidad. Por eso es tan importante la manipulación que el régimen castrista de Cuba ha cometido en estos días con el llamado referéndum constitucional. Han fabricado en el Partido Único, en el Partido Comunista de Cuba, un texto constitucional y lo han llevado al pueblo para hacer que ese pueblo oprimido, ese pueblo obligado, el pueblo que sufre hambre y que sufre vejaciones y persecuciones, el pueblo cubano, aparezca votando y aprobando una constitución, porque la gran coartada, el gran objetivo del régimen castrista de Cuba es tratar de presentar a su régimen como una democracia de partido único, cosa que es un ridículo porque sabemos que para que haya democracia, entre otras cosas, tiene que haber primero libertad, y eso es lo que no hay en Cuba. Quiero compartir con ustedes un análisis de una encuesta independiente que ha sido reportada por el Cato Institute de Washington, D.C., donde en los días previos a esta farsa del referéndum, el 46% de los cubanos decían que se oponían al referéndum y a esa farsa de la reforma constitucional. Un porcentaje menor, cerca del 41%, lo apoyaba, y la diferencia entre estos porcentajes simplemente no quería ir a votar. El resultado que se ha producido es que, con un grandísimo fraude electoral, lo que el régimen cubano ha logrado es mostrar, primero, que en Cuba no hay libertad; segundo, que ha manipulado el proceso del referéndum constitucional; y tercero, que ha aprobado un texto constitucional que, lejos de ser una constitución, es un estatuto que le permite al régimen avanzar en la dinámica de perpetuarse indefinidamente en el poder. Hemos visto declaraciones de los jerarcas del régimen castrista tratando de decir que el pueblo cubano ha votado en libertad, pero los resultados, las expresiones de la gente del pueblo, las detenciones, los allanamientos, la persecución política de los días previos y la extensa campaña para engañar a la gente con unos resultados que han sido simplemente una parodia, nos muestra que esta situación está muy lejos de la verdad. Si algo deja el tema del referéndum, de la reforma constitucional en Cuba, es que se ha vivido una gran farsa y que definitivamente Cuba es una dictadura. Y por eso es que tenemos que ratificar esta denuncia y mostrar al mundo que, una vez más, la dictadura cubana miente, engaña y abusa del pueblo. Ahora vamos a dar paso a nuestra columna de la semana, que también tiene que ver con este tema y que se refiere a lo que es las dictaduras castrochavistas y su conducta criminal. Vamos con la columna de la semana. La columna de la semana está inspirada en los hechos sucedidos en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia y con el Brasil. Se trata de que, usando todo el poder de la fuerza, sacando reos comunes de las cárceles para volverlos elementos de represión, utilizando elementos del castrochavismo cubano, elementos que tienen intervenida a Venezuela, que pertenecen al G2 y a los grupos especiales de Cuba, y utilizando en apariencia la Fuerza Armada venezolana, el dictador Maduro ha puesto en marcha simplemente uno de los elementos característicos de lo que es la dictadura castrista, una represión sin límite, y que ha demostrado que están dispuestos a todo para quedarse en el poder, inclusive a seguir matando y a destrozar la ayuda humanitaria. La columna titula "Dictaduras castrochavistas son criminales, el hambre y la miseria de los pueblos es su negocio". Las dos primeras décadas del siglo XXI en las Américas están marcadas por la irrupción, apogeo y caída de las dictaduras resultantes de la expansión del castrismo en Cuba, con los recursos de Venezuela entregados por Hugo Chávez. El castrochavismo es el resultado de esa alianza entre Fidel Castro y Hugo Chávez. Luego de controlar prácticamente toda la región, hoy el castrochavismo oprime a Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, pero están en crisis y están identificadas como dictaduras de delincuencia organizada que agonizan cometiendo más crímenes, como Maduro y su desquiciada agresión contra la ayuda humanitaria internacional, lo que ha demostrado que son criminales y que el hambre y la miseria de los pueblos es su negocio. Históricamente, los 20 años de castrochavismo en las Américas es un periodo corto, pero desde el punto de vista del sufrimiento humano, del daño institucional y económico, es largo y extremo. El elemento esencial de las dictaduras castrochavistas es la suplantación de la política y de lo político por el delito como grupo transnacional de delincuencia organizada. Todo lo actuado por el castrochavismo es crimen, nada es política. El control de los estados y las posiciones políticas que detentan son solo el mascarón de la organización criminal más importante y sin precedentes que se conozca. La expansión dictatorial, iniciada con el robo de la riqueza venezolana, fue reforzada por la corrupción transnacional sin precedente promovida y ejecutada desde el Foro de Sao Paulo, otra herramienta castrista de la región, con Lula da Silva hoy presidiario con dos condenas penales que ha dejado como símbolos el lavallato y la constructora Odebrecht, que tapa con su nombre cerca de 15 empresas que actuaron también en esa operación de crimen organizado. Otra fuente de ingresos del castrochavismo es el narcotráfico, que tiene a Venezuela con Chávez, Maduro y Bolivia y con Evo Morales como narcoestados, más una amplia red de lavado de dinero y activos que se desenvuelve en Cuba y Nicaragua. La dictadura cubana está implicada en el narcotráfico, por lo menos desde su probada relación con el colombiano Pablo Escobar, huésped de Fidel Castro, que terminó con el fusilamiento del general Ochoa para tapar al dictador cubano. La instalación, incentivo y soporte del terrorismo internacional para mantener ocupados y domesticar la voluntad de los gobiernos democráticos, agregando a las operaciones castristas como las FARC, el ELN o el MNTK, la apertura a grupos de terrorismo islámico en las Américas, es otra de las acciones delictivas muy lucrativas del castrochavismo, probada por el uso político de los estados controlados en acciones con apariencia de nuevas políticas internacionales, con la creación de la Escuela Militar Antiimperialista El Alba en la Bolivia de Evo Morales, con su declarada enemistad contra el Estado de Israel y mucho más. La corruptela local, la de los contratos, los sobreprecios, las obras que se pagan y no se realizan, la de los negocios que nacen del total control estatal de la economía, la de los permisos para devastar bosques y fauna silvestre o explotación minera, la de los permisos de importación, la de la extorsión y confiscación de medios de comunicación y empresas, la de los negocios de la crisis y miseria por falta de alimentos y medicamentos. En suma, todos los delitos por ausencia de Estado de Derecho y resultado del poder total en manos del castrochavismo abarca prácticamente todos los delitos conocidos que generan ingresos ilícitos para los miembros de estas dictaduras. Para no dudar de la naturaleza criminal de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, hay que agregar al robo de la riqueza venezolana, a la corrupción transnacional, al narcotráfico, al lavado de activos, al terrorismo internacional y a la corruptela local, los delitos contra la libertad, los derechos humanos y de lesa humanidad. Detenciones indebidas, torturas, enjuiciamientos falsificados, manipulación del sistema de justicia para perseguir y encubrir los delitos del dictador y sus cómplices, asesinatos, masacres sangrientas, genocidios, migraciones forzadas, exilio, asesinato de reputaciones, falsificación de noticias y más delitos probados públicamente y documentados por los medios de comunicación integran esta fase final de la conducta delictiva de los dictadores del castrochavismo. Este apretado resumen presenta la naturaleza de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, las conductas de los Castro Díaz-Canel, de Chávez y Maduro, de los Ortega en Nicaragua y de Evo Morales en Bolivia, todas digitadas por Cuba, y puede ayudar a entender la razón de la acción típicamente castrista del dictador Maduro, que agredió y continuará agrediendo la ayuda humanitaria. Se trata de criminales, el hambre y la miseria de los pueblos es su negocio. Con estas reflexiones importantes, ahora nos vamos a ir al evento de la semana que lleva por título Bolivia dijo no. Para tratar el evento de la semana, que fue el foro Bolivia dijo no, organizado por el Interamerican Institute for Democracy, por el Diario de las Américas y por Demos Américas, otra fundación de defensa de la libertad, hemos invitado hoy día al periodista nicaragüense Sergio Bofelli. Sergio nos acompaña porque fue uno de los panelistas de este foro, en el cual hemos tenido la intervención de varios representantes. Vamos a empezar, Sergio, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar presente. Sergio ha trabajado y escribe todavía columnas en la prensa de Nicaragua. Ha sido miembro por más de 5 años del plantel del Diario de las Américas en los Estados Unidos y tiene ahora un blog de mucha difusión, prácticamente viral en las redes, que se llama Políticamente Incorrecto. ¿Qué quiere? Háblanos un poco antes de entrar en el tema de fondo, ¿por qué el título de tu blog?
Porque refleja quién soy, no represento a nadie, no le hago los mandados a nadie, como decimos en Nicaragua,
tengo una opinión completamente independiente y hablo sin filtro, digo las cosas como las percibo, como las veo, y conociendo el ambiente político y politiquero nicaragüense, entonces me expreso. Yo creo que es fundamental ser así para poder encontrar soluciones auténticas, verdaderas. Además, ser políticamente incorrecto es la de las mejores maneras que encuentro yo para poder verme en el espejo todas las mañanas y no tener ninguna pestaña de vergüenza.
Bravo, bravo, bravo. Felicidades, felicidades, Sergio. Nos llena de orgullo y es un honor tenerte aquí. Y ahora vamos a nuestro evento de la semana. Bolivia dijo no, que tuvo varios expositores. Vamos a empezar viendo un video sobre el tema esencial de por qué Bolivia es una dictadura electoralista.
Abogados españoles con un grupo pagado por Venezuela Chávez y sostenido y enviado por Castro. Ese texto necesitaba, entre otras barbaridades que han puesto, como la retroactividad de la ley en lugar de la retroactividad de la ley, necesitaba que Evo Morales, así sea por una vez, sea permitido a la elección inmediata. Y destruyeron la República de Bolivia y crearon el Estado plurinacional que finalmente ha terminado siendo un narcoestado. En esa dinámica, Bolivia, además de ser copia de Venezuela y Nicaragua en sus procedimientos, es copia en los textos constitucionales y en las leyes que tratan de legitimar el sistema. Con esa descripción resumida y ajustada de una realidad objetiva que hay que repetir y que hay que conocer y que, les reitero, no es auténtica, el dictador boliviano trata de presentarse como un indígena mentira, es un líder cocalero. No habla ni quechua ni aymara, y cuando trata de hacerlo queda un horrible ridículo, como acaba de hacerlo hace unas semanas en una reunión de las Naciones Unidas. Trata de presentarse como una democracia, mentira. Es una dictadura dependiente que ha convertido a Bolivia en un país intervenido, en un país ocupado por los servicios de inteligencia y de control político de Cuba y Venezuela. Lo que está pasando en Bolivia está atrasado unos capítulos de la tragedia de Venezuela que estamos viendo ahora. Que Bolivia no tiene presos políticos, decenas. Que Bolivia no tiene muertos que han sufrido por defender la democracia, centenas. 20 masacres sangrientas. La masacre de La Calancha, la masacre del Hotel Las Américas, la masacre del Porvenir en Pando, la masacre de Cochabamba, donde han cobrado la vida, entre otros, del joven Urresti. La masacre de La Paz, la masacre de los centros mineros, 20 masacres. Lo que pasa es que en Bolivia Evo Morales perpetra las masacres puntuales y tapa eso con acusaciones a sus propias víctimas. La última masacre es una masacre en los Yungas de La Paz porque Evo Morales se ha propuesto liquidar a los cultivadores de la coca legal que están ubicados en una zona geográfica diferente en los Yungas de La Paz, para expandir los cultivos de coca ilegal, que además hacen producción de pasta base de cocaína, de los cuales él es el dirigente perpetuo e indiscutible. O sea, un país como Bolivia, que no tiene ninguno de los elementos esenciales de la democracia, que tiene como jefe del Estado plurinacional, porque han liquidado la República de Bolivia, al dirigente máximo de los cultivadores de la coca ilegal que produce el narcotráfico en Bolivia y que ha subido la producción de hoja de coca de 3.000 hectáreas que había en el año 2003 cuando derrocaron al presidente Sánchez de Lozada a más de 60.000 hectáreas que hoy día cultiva Bolivia, puede no ser una dictadura. Es una dictadura y es una dictadura en un narcoestado. Y en ese escenario termino ahora el marco de referencia. Se quiere decir que se pueden hacer elecciones libres. Se quiere sostener que se pueden hacer elecciones limpias y que el próximo mes de octubre de este año los bolivianos van a elegir un presidente. En ese marco de referencia, en esa realidad objetiva, quieren convencernos los candidatos de oposición que le pueden ganar a Evo Morales. Cuando Evo Morales es dueño de los jueces, del sistema de inscripción, del sistema de identificación puesto, entre otras cosas, en manos del régimen castrista de Cuba, Cuba es la que maneja los carnés de identidad y los pasaportes en Bolivia y el sistema de identificación donde está penetrado el servicio de inteligencia para controlarnos a todos. Manejan la inscripción ciudadana, el Tribunal Supremo Electoral está sometido a Evo Morales. No hay un juez que se atreva a declarar la ilegalidad de ninguno de estos actos, porque el juez que lo hace es inmediatamente enjuiciado, encarcelado, perseguido. Hay jueces y fiscales en el exilio, hay otros en la cárcel. Y los jueces que sí acompañan al gobierno, después de terminar su periodo de jueces, son beneficiados con cargos de subsecretarios, cónsules, embajadores. En ese escenario estamos yendo a una elección el próximo octubre de este año y tratan de hacerle creer desde el sistema dictatorial, con el aparato y el poder económico que tienen Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, que en Bolivia habrán elecciones libres.
El tema en Bolivia es que si quieren darle un mínimo de viso de legalidad y de transparencia a las elecciones, lo fundamental es que Evo Morales no puede ser candidato. Y si Evo Morales es candidato y hay gente de la oposición que lo acompaña en esa candidatura, esa gente de oposición está legitimando al dictador. En este foro estuvo además presente la señora Eva Sara Landau. Eva Sara es una ciudadana boliviana exiliada, perseguida por el régimen de Morales, es una gran defensora de los derechos humanos, es una activista de los derechos humanos que tiene un especial conocimiento de la realidad boliviana como mujer y como exiliada. Eva Sara Landau en su presentación en el foro Bolivia dijo no.
Antes de que se acabe su tercer mandato, ilegítimo, Evo se preocupa y vuelve a llamar a las urnas, esta vez con la promesa de irse en caso de perder. Llama a un referéndum que se celebraría un día como hoy, 21 de febrero en el 2016, violando la constitución redactada y aprobada por sus constituyentes. La pregunta fue simple y de carácter vinculante. ¿Quieren los bolivianos que Evo Morales, AIMA y su vicepresidente vuelvan a ser reelectos? Y la respuesta fue clara. Bolivia dijo no. Evo no contaba con el 85% de los bolivianos descontentos con él, y la astucia de grabar y fotografiar cada acto sospechoso de fraude, incluyendo conteos de votos que circulaban por las redes en vivo y en directo. El fraude no puede cubrir por completo la voluntad del pueblo, y el resultado de la corte electoral controlada por el dictador fue de 52% para que Evo y su vicepresidente agarren sus cosas y se vayan. Evo acepta su derrota, pero no cumple su promesa. Desde el 21 de febrero, el dictador trata una y otra vez de desconocer y anular el referéndum. En abril, lo intenta Juan Ramón Quintana, nada menos que el ministro responsable de la masacre de Pando, pidiendo nulidad este referéndum porque, según él y Evo, eran víctimas de la mentira. ¿Del caso La Mentira de Gabriela Zapata? Y eso fue lo que originó el descontento de la gente. En mayo, el dictador plantea un referéndum al que lo denomina segundo tiempo. Ya saben, a él le gusta el fútbol y todo lo hace empate técnico. Bueno, esto le quiso llamar el segundo tiempo. Esta intención fracasa. En septiembre, el dictador y el CONALCAN intentan modificar la constitución y anular el referéndum del 21 de febrero nuevamente. En diciembre, el dictador aprueba 4 vías para habilitarse en un congreso de su partido. Pero para ello necesitaba ir nuevamente a un referéndum. Y por razones obvias, esta idea fue cancelada. La gente volvería a decirle no. Empezando el 2017, en enero, el ministro Quintana vuelve a jugar el papel de víctima por el cartel de la mentira. Ataca medios de prensa, redes sociales, con amenazas. Todo para anular de una vez por todas este referéndum. En septiembre, el dictador sale reclamando el derecho a ser reelegido, porque según era, eso era su derecho humano, ¿verdad? Y la respuesta del secretario de la OEA, el señor Luis Almagro, no se dejó esperar. Le dijo, no, Evo, eso no es un derecho humano, ¿verdad? La reelección no es un derecho humano. Después de todo esto, en noviembre, unos por serviles, otros por presión, el Tribunal Constitucional habilita al dictador para repostularse. El Tribunal Supremo impulsa una ley de organizaciones políticas para que el dictador vuelva a ser elegido. El dictador tiene que seguir el libreto y llama nuevamente a elecciones primarias el 27 de enero del 2019, donde él es el único candidato por su partido. Elecciones que no hayan sido posibles si los partidos de oposición no se hayan prestado al apetito y a las necesidades de Evo de participar en esta farsa. Quiero dejar claro que los candidatos de oposición también eran candidatos únicos en estas primarias. Evo vuelve a perder. Solo se presenta un 30% de sus afiliados, dejando claro que ni su propia gente está contenta de que él se repostule, de que viole la ley, de sus prácticas antidemocráticas para manejar el país. Una vez más, Bolivia le dice no. La terquedad de Evo Morales y el deseo castrista de implementar un comunismo en Bolivia debe llamarnos la atención. Ya son muchos los muertos, muchos los presos políticos y más de 1.200 exiliados. Número que crece cada día que Evo está en el poder. Número que se multiplica en víctimas cuando no solo los directos opositores como activistas, políticos, periodistas y cuanta persona proteste o denuncia la violación a los derechos humanos, la corrupción y crímenes son atacados. A estas estadísticas se deben sumar los familiares, seres queridos. Ellos también sufren la persecución, la separación, el estado de terror, los traumas psicológicos y lo más grave, la muerte de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un hermano, una hermana, un nieto. Vemos por miles a los cubanos y venezolanos regados por el mundo. 60 años de miseria, muerte y desesperación para Cuba. 20 años en Venezuela con 300.000 muertos, cientos de presos políticos, más de 2 millones de exiliados. Cientos de presos y muertos en Nicaragua. Nuestros pueblos, una y otra vez vamos a las urnas con la esperanza de un cambio, a sabiendas de que los resultados están listos semanas antes del acto. Pero dicen que la esperanza es lo último que muere. Pero también es cierto que la fe sin verbo está muerta. Les pido a todos ustedes que nos ayuden a llevar este mensaje de ayuda al mundo. Bolivia está en peligro. Necesitamos sus voces. Les pido a mis hermanos bolivianos a seguir en la lucha, en las calles, en las redes.
Ese es el pesar de la exiliada boliviana Eva Sara Landau, denunciando y demostrando hechos conocidos, concretos de la dictadura en Bolivia. Pero en ese foro, además de que hablaron los bolivianos, estuvieron venezolanos, cubanos y nicaragüenses mostrando que el tema de la dictadura en Bolivia es simplemente una copia de las falsificaciones y abusos ya cometidos en Venezuela, en Nicaragua y obviamente en Cuba. Y uno de nuestros invitados en el foro fue Sergio Bofelli, que hizo una presentación extraordinaria respecto a la cronología criminal con la que Ortega se quedó en el poder. ¿Cuánto tiempo está en el poder Daniel Ortega?
Desde hace 40 años.
Bueno, pero en el ejercicio del mando presidencial o de la dictadura.
Porque
pasó en el último
16
periodo.
Años, como él dijo y prometió a su militancia, gobernando desde abajo. Y pactó con Violeta Barrios de Chamorro, con Juan y con Enrique Bolaño. Se salió con la suya, pudo armar todo el andamiaje que necesitaba para llegar al poder otra vez en 2006.
¿Y por cuánto tiempo tenía que haber sido presidente el 2006? ¿Por 5 años?
5 años okay. Y ya.
Y tenía que haber sido el 2011 y ahora estamos en el 2019.
En teoría terminaría hasta 2021. Sin embargo, él eliminó todas las trabas que habían en la Constitución para evitar la reelección, etcétera. Ahora la reelección está abierta con carácter indefinido para presidente, vicepresidente, alcaldes, etcétera, ¿no?
Bueno, ese es el tema que está sucediendo en Bolivia. Veamos a Sergio Bofelli en su exposición en el Foro Bolivia Dijo No, mostrando este iter criminis quiere decir el recorrido del delito, el camino del delito, de Ortega como ejemplo y muestra de lo que se aplica en Bolivia con Evo Morales dictador.
La fórmula presidencial que le haría contrapeso fue eliminada de un tajo. Ortega iría a elecciones sin oposición real. Agosto de 2016, grupos cívicos marchan, protestan y llaman a la abstención. Noviembre de 2016, Ortega se reelige con Rosario Murillo como vicepresidente. del Consejo Supremo Electoral entregó 72.4% de los votos y 71 diputados, 8 más que en 2011 y 36 más que en 2006. Según expertos, la abstención fluctuó entre 60 y 70%. Febrero de 2017, Gobierno y Secretaría General de la OEA, Luis Almagro, firman memorando de reforma y observación electorales, criticado por estar dirigidas a presidenciales de 2021 y del que, tras las municipales de 2017, no se supo más. Octubre de 2017, llega Wilfredo Penco y comitiva para observar municipales, enviado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, generando protesta. Penco avaló las elecciones de 2008, 2011 y 2016, cuando era delegado del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, creado en 2004 bajo la tutela de Hugo Chávez Frías. Su informe de 2017 avaló los resultados y afirmó que denuncias de fraude eran mediáticas. En 2017, los sandinistas alcanzaron 135 alcaldías, 10 más que en 2012, 30 más que en 2008 y 45 más que en 2004. Noviembre de 2017, Estados Unidos sancionó a Roberto Rivas con la Global Magnitsky Act, renunciando en mayo de 2018, iniciadas las protestas cívicas de abril. Lo reemplazó Humberto Campbell, ex comandante guerrillero y amigo personal de Daniel Ortega. Importante señalar que de todas las elecciones de 2006 y 2007 están documentadas denuncias de fraude, alteración de actas y resultados electorales, entrega o retención de cédulas con criterios partidarios, sustracción de urnas, etc. Reportes de Unión Europea, Centro Carter y organismos internacionales no tuvieron mayores consecuencias. Ortega reprimió protestas desde el 2007. Fue la ciudadanía en redes sociales, organizaciones cívicas, ciertos medios de comunicación quienes mantuvieron encendida la esperanza de libertad generalizada a partir del 18 de abril de 2018, que Ortega intenta sofocar con terror. En 10 meses, cerca de 700 muertos, más de 700 secuestrados, cientos de desaparecidos, miles de exiliados, cierre medios de comunicación. Hoy, políticos, empresarios, organizaciones internacionales y algunos ingenuos, más cómplices, ex cómplices y ex socios de Ortega, que parecen no conocer o conocer muy bien su naturaleza, buscan negociar con el dictador. En momentos cuando sabemos que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump ha declarado el régimen de Ortega como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, cuando está firmada y vigente la NICA Act, cuando Nicolás Maduro está a las puertas de su salida, cuando Evo Morales está desafiando peligrosamente la voluntad ciudadana. Este grupo de personas está tratando de proveerle la escalera, como decimos en Nicaragua, a Ortega, para que se baje del caballo, o en términos diplomáticos, el aterrizaje suave. Cuando sabemos en Nicaragua que no se puede convivir con el sandinismo, esa película ya la vivimos de 90 a 2006 y hoy estamos viendo los resultados. Giuseppe Tomasi de Lampedusa, en su novela El Gato Pardo de 1957, arroja la frase lapidaria en la boca de Tancredi: hace falta que algo cambie para que todo siga igual. Nicaragua ha padecido esto reiteradamente en su historia. Dios no permita que la historia se repita. Muchas gracias.
Además de que el brillante trabajo que presentaste en el foro sobre Nicaragua y sobre la historia de los delitos sucesivos y continuados que Ortega comete para quedarse en el poder y para detentar indebidamente el poder 13 años o más, como el dictador Evo Morales de Bolivia, además de Bolivia dijo no, creo que vale la pena que ahora hablemos de Nicaragua específicamente. ¿Qué está pasando ahora en la primera semana de marzo en Nicaragua?
Ortega ha convocado a un diálogo que inició con los empresarios, con el gran capital, y se ha ampliado a las fuerzas políticas que se llaman opositoras a Ortega. Como un supuesto buen gesto, Ortega envió bajo régimen casa por cárcel a más de 100 prisioneros políticos, lo que de paso confirma que él tiene el poder total sobre el poder judicial y ordena que los envíen de casa por cárcel. Los juicios continúan, son rehenes, ¿no? Y probablemente estamos viendo, Ortega amaneció iluminado y va a entregar el poder y se va a retirar y va a dejar Nicaragua, que los nicaragüenses puedan vivir en paz, o simplemente es otra artimaña de Ortega, ¿no? Este diálogo inicia, y esto me parece importante explicarlo, uno, porque envía una propuesta de reforma tributaria a la Asamblea Nacional que ahogaría a la empresa privada. Dos, incrementa groseramente las cuotas de cotización de los empleadores para el Seguro Social. Y tres, amenazó con retirar del sistema bancario 2.4 mil millones de dólares que están en el sistema financiero.
¿Y ese dinero de quién es?
Muy buena la pregunta, ¿verdad?
Porque, ¿cómo especula, tiene capacidad Ortega de retirar 2.4 mil millones de dólares?
Se especula que son dinero que han entrado desde Venezuela, ¿verdad? Producto de quién sabe qué cosa, ¿verdad? Nada bueno, por supuesto. Entonces, ante esta situación, el gran capital se ha afligido, y yo lo que estoy diciendo es que Ortega les lanzó un anzuelo, ¿verdad?, para obligarlos a sentarse a conversar. Y aquí parece que todo el mundo no solamente se tragó el anzuelo, se tragaron toda la caña de pescar.
Yo entiendo que el gran capital se preste a eso, pero ¿y los defensores de la libertad y la democracia, las víctimas, las organizaciones de derechos humanos, los opositores que quedan en...?
Bueno, es que la demanda hasta hace poco era que Ortega dejara el poder, renunciara y se empezara una transición ordenada. Ahora parece que la demanda es únicamente que se liberen los presos políticos. En realidad Ortega, que convoca al diálogo, sabe que tiene las cartas más importantes en su mano, y habrá que ver en qué resulta esto. Yo personalmente pues estoy muy escéptico de que aquí pueda resultar algo bueno. ¿Cuál es la agenda de Ortega para conversar con cualquiera? Uno, que las elecciones deberán ser hasta 2021. Dos, preservar su partido político para que continúe en el juego en Nicaragua. Tres, impunidad para él, sus allegados, sus sicarios, todos los que han matado a cerca de 700 nicaragüenses, ¿verdad? Cuarto, permanece, que no se toque sus recursos, sus mal habidos y sus bienes. Y quinto, permanecer en Nicaragua, porque la Constitución nicaragüense prohíbe la extradición. Si esto fuera así, con Ortega en Nicaragua, los nicaragüenses no han ganado nada. Simplemente estamos reeditando la historia para eventualmente volver a esta misma barbaridades, ¿no?
O sea, que el tema de Nicaragua es una dictadura en crisis, pero que amenaza consolidarse utilizando de nuevo el fraudulento mecanismo del diálogo,
pase. Lo que sorprende es, habiendo una orden ejecutiva del presidente Trump que declara al régimen de Daniel Ortega como una amenaza a la seguridad nacional, con todo lo que eso implica, estando vigente la NICA Act, que además de sanciones económicas establece que los violadores de derechos humanos pueden ser enjuiciados en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y las declaraciones del presidente Trump y de Marco Rubio y la voluntad expresa, el consenso en Estados Unidos de que no más socialismo en América Latina, con Maduro a las puertas de la salida. Y en Nicaragua lo que estamos viendo es que empresarios y políticos acuden a una convocatoria de diálogo con Ortega, que probablemente lo único que harán será oxigenarlo y obtener pues poca cosa a cambio.
Bueno, no hay que olvidar que antes de llegar a la situación de crisis terminal que vive Venezuela, han habido varios diálogos, y que los diálogos, si bien les sirven a los dictadores para tomar un poco de oxígeno, para coger balones de oxígeno y seguir en el poder, también sirve para demostrar que están engañando y que se acercan a la fase final. Tal vez este diálogo, si se realiza, sea el camino del punto final de embarque de un dictador que no tiene cómo sobrevivir. Si Venezuela cae, si la crisis en Cuba sigue, Nicaragua no tiene el físico para sujetar junto con Bolivia el proyecto transnacional de crimen organizado, si es que Venezuela se desploma y Cuba se ve asediada.
Así es, por efecto dominó, pues Ortega saldría del juego. Y claro, esa sería una justificación, entre comillas, ¿verdad?, que aceptable, que con este diálogo simplemente demostrar que el dictador no tiene ninguna voluntad de resolver los problemas nicaragüenses.
Porque a veces lo que hay que hacer es desgastar la credibilidad de las dictaduras. Okay. Yo creo que eso ha sucedido a extremo en Venezuela. La ruptura del diálogo en Dominicana entre la dictadura venezolana y la oposición fue un punto de inflexión, aunque después vino un largo tiempo de bonanza para el dictador, vivió por meses Maduro prácticamente sin presión. Y yo creo que para si este diálogo en Nicaragua se produce, hay que darle mucha atención, mucha cobertura y mucho seguimiento, porque la posición de la oposición seria en Nicaragua era diálogo, sí, pero para que se vaya Ortega, no para seguir dándole vueltas al tema, ¿no?
Sí, pero esto ha cambiado, lamentablemente. Y yo lo que me temo es que Ortega, que es muy hábil en estos asuntos, no hay que olvidar que el Frente Sandinista tiene casi 60 años de existencia. Entonces tienen una experiencia acumulada para conspirar y para reducir oponentes impresionante.
Bueno, no hay que olvidar que el Frente Sandinista es un brazo de esa antigüedad del castrismo.
Por supuesto, el Frente Sandinista nace días después de la crisis de los misiles, su primer pronunciamiento, y lo emiten desde La Habana.
Así es.
Es decir, una cosa...
Gran precisión histórica.
Por favor.
Llegamos.
Por favor.
Muy ¿verdad? Bien. O sea, el Frente Sandinista es el más antiguo brazo operativo en ejercicio de lo que es el castrismo, que nace inmediatamente después de la crisis de los misiles, con un comunicado emitido...
Desde La Habana, claro, es respuesta, de las primeras respuestas a esa crisis y por supuesto enmarcado en la Guerra Fría y todo lo demás para crear pues y perturbar la región centroamericana. Eso es la clave, dice, ¿qué pudiera pasar con esto del diálogo que ha iniciado, etcétera? Y es un peligro latente, ¿verdad? Es que Ortega logre dividir a estos grupos que han ido a conversar con él.
Bueno, esperemos que no suceda. Gracias, Sergio. Y de aquí nos pasamos a cuestiones de democracia para presentar un video en el que el vicepresidente Pence le está hablando a las Américas y al mundo.
Solo hace unos días, mientras el mundo observaba, el tirano en Caracas bailó mientras sus secuaces quemaron camiones de alimentos y medicinas y asesinaron a civiles. El sábado fue un día trágico para las familias de quienes perdieron la vida. Y nosotros estamos de luto junto con ellos. También fue un día trágico para el pueblo sufriente de Venezuela. Pero también fue solo un día más en la larga, inevitable travesía de Venezuela de la tiranía a la libertad. Como el presidente Trump dijo hace una semana, así les digo a todos ustedes, pese a la brutalidad que el mundo vio este fin de semana, viene un nuevo día, América Latina, en Venezuela y a través del hemisferio occidental. El socialismo está muriendo y la libertad, la prosperidad y la democracia están renaciendo ante nuestros ojos. Presidente Guaidó, el presidente Trump me pidió que estuviera aquí hoy para transmitir un mensaje simple a usted y al pueblo venezolano. Estamos con ustedes. Sí, estamos con ustedes, 100%. Estamos de pie con ustedes en Estados Unidos, conjuntamente con todas las naciones aquí reunidas hoy, y seguiremos apoyándolos hasta que la democracia y la libertad sean restauradas. Como dijo el presidente Trump en sus palabras, no hay vuelta atrás. Y los eventos de los últimos dos días simplemente han servido para fortalecer nuestra determinación. Hace dos años, líderes de 12 naciones del hemisferio occidental se reunieron en Perú y dieron un paso audaz al firmar la Declaración de Lima y crear este grupo que lleva su nombre. El Grupo de Lima ha liderado con orgullo los esfuerzos para explicar lo que está ocurriendo en Venezuela y su caída en la dictadura. Y hoy, con el liderazgo representado aquí, vemos más de 50 naciones que se nos han unido para reconocer al presidente Juan Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela. Han oído las voces de patriotas venezolanos que están llorando por la libertad. Han respaldado el valiente esfuerzo de enfrentarse a la brutal dictadura de Nicolás Maduro. Y por eso...
Importante mensaje del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Después de esto, vamos a nuestra columna semanal, Hechos de Dictadura, con la periodista María Fernanda Egas. María Fernanda, bienvenida. ¿Qué tenemos esta semana para Hechos de Dictadura?
Gracias, Carlos. Para esta semana tenemos una serie de eventos desesperados de la dictadura de Nicolás Maduro a raíz del anuncio del presidente encargado Juan Guaidó del ingreso de ayuda humanitaria desde la frontera colombo-venezolana. Las fuerzas represivas de Nicolás Maduro incendiaron 2 de 3 gandolas que llevaban ayuda humanitaria entre alimentos, medicinas para niños, mujeres embarazadas. Y estas de aquí fueron rescatadas por las personas que fueron como parte del grupo de voluntariado que había convocado Juan Guaidó. En la población de Ureña tenemos también que el presidente Juan Guaidó y la comunidad internacional ha condenado esta quema de ayuda humanitaria que provenía de diferentes países, entre Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil. Otros crímenes de lesa humanidad que acontecieron el mismo fin de semana, último de febrero, fue el lanzamiento de bombas lacrimógenas a la población de Santa Elena de Huairén, en el cual han asesinado al menos a una persona y han habido 20 heridos siendo víctimas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Venezuela. Simultáneamente, otros crímenes de Estado se sucedieron también en Venezuela, como el asesinato de los indios Pemones. Al menos un indio ha sido asesinado, ya, o dos, y como consecuencia ha habido una emboscada de los grupos GNB y han denunciado que han tenido secuestrado algún elemento militar. Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional de Venezuela ha declarado que ingresó ayuda efectivamente a través de la frontera frontera de Brasil, el primer camión de ayuda humanitaria, hecho que niega la dictadura de Nicolás Maduro.
Pero en todo caso no ha sido una ayuda significativa la que ha entrado. Lo que la prensa internacional ha demostrado y que estamos viendo en las imágenes de apoyo es la barbarie de una acción criminal de parte de la dictadura venezolana de impedir a toda costa, con fuerza armada, con violencia, con incendio, con asesinatos y con heridos, que entre la ayuda humanitaria. Si eso no era un ejército de invasión, eso era ayuda para el pueblo desvalido de Venezuela.
Y escoltada por ciudadanos venezolanos.
Desarmados.
Cabe recordar que también parte de estos ataques de las bombas lacrimógenas han caído en territorio colombiano, lo cual es una provocación. Sin embargo, yo creo que aún así la desesperación del régimen de Maduro ha sido constatada por la comunidad internacional. Yo creo que esta ayuda, que era simbólica, sirvió para dar a conocer de lo que es capaz Nicolás Maduro en el grado de atentar contra su propia población.
Bueno, de lo que es capaz él y de lo que son capaces sus cómplices, porque de inmediato la dictadura castrista le ha dado todo el apoyo de solidaridad y, como no, ahí están operativos los efectivos cubanos. El dictador Evo Morales ha tenido twitters y declaraciones de apoyo que, entre otras cosas, merecen el 82% de repudio de la población boliviana. Se ha hecho una encuesta sobre eso. Además de consolidarse como un dictador en ejercicio, Evo Morales se ha ganado el repudio general por apoyar a su socio y amigo, el dictador Maduro.
Aún así, no ha tenido ningún tipo de apoyo realmente a nivel internacional en los países democráticos. ¿Ya? Y el último hecho de esta serie de eventos desesperados de Nicolás Maduro fue el secuestro en Miraflores del periodista internacional que es mexicano-estadounidense Jorge Ramos, quien fue a hacerle una entrevista y al dictador Maduro no le gustó cuando Ramos le mostró un video de personas comiendo de la basura. Entonces dio por terminada la entrevista, lo ha metido en un cuarto sin luz, le ha requisado su teléfono, borrado la información y le ha confiscado la entrevista.
Bueno, tenemos las imágenes de Jorge Ramos relatando este abuso, este hecho de dictadura. Yo quiero decirles que este acápite del programa Hechos de Dictadura tiene por objeto demostrar con hechos que Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia son dictaduras y que hay dictadura en esos países. Veamos este atropello contra la libertad de prensa en la persona de Jorge Ramos como un hecho de prueba de dictadura en Venezuela.
¿Cada cuándo tienen que hacer esto?
Todos los días. Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada.
Un sueldo no alcanza para nada.
Desde 26 años acá se lo necesito. Es que yo en mi vida, primera vez en mi vida con este gobierno, es que no... Como la basura, de la basura. Primera vez en mi vida. Mi nombre es Jesús. Para que lo manden. No, para YouTube, para Instagram, para donde sea. Pero no podemos seguir más. Esto es una cosa que no podemos.
¿Qué le quisiera decir a Maduro?
Óchale, Maduro, acuérdate de que Venezuela es bonita y Venezuela somos todos. No. Presidente, me disculpa, pero usted como presidente no sirve. Porque yo soy padre de familia, tengo casa, pero usted como presidente no sirve. Somos de la calle, pero usted no sirve. Quiero que se vaya del país, porque no sirve. Estamos chinados de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. Con 20 años que tenemos de pobreza. Gracias y me disculpa.
Ay, don, no me regalado para el uniforme, compré un pan.
¿Qué sacaste del...?
Torta, no tengo nada para comer.
Un dulcito, un pedazo de pan duro que tenían ahí para comer. Ahorita, con lo que se puede comer ahorita, pues. Esa la cosa está grave.
Gracias a los dos.
Gracias,
pasa un buen día.
Comida,
Pedro,
estamos comida.
No hay comida en el país.
No vamos a robar, no vamos a atracar, no vamos a hacer nada.
Imágenes devastadoras de jóvenes venezolanos hurgando la basura y recogiendo comida, sobras, seguramente algún banquete chavista, y llevándose esa comida a la boca. Y el periodista Jorge Ramos filmando con su celular y con imágenes de apoyo de sus camarógrafos y recibiendo las declaraciones de estos jóvenes venezolanos que se quejan amargamente los 20 años de dictadura. No hay trabajo, no hay comida, hay hambre, tienen que hurgar la basura para sobrevivir. Esos son hechos de dictadura. Y la situación es, como la ha relatado María Fernanda, que cuando en la entrevista con Maduro, con el dictador Maduro, en el Palacio de Miraflores, Miraflores es la sede del gobierno de Venezuela, Ramos muestra estas imágenes a Maduro. Maduro se para, se va, se interrumpe la entrevista y después vienen los aldárates, los matones, quitan todo el equipo a los periodistas, los separan uno por uno, a Ramos, a sus asistentes y a sus camarógrafos, los meten en cuartos oscuros donde están por más de 2 horas y después los liberan, pero han perdido su equipo, les han borrado los celulares y no han podido documentar absolutamente nada adicional a la entrevista o la entrevista misma que se estaba realizando. Yo creo que este es un hecho de dictadura muy importante. María Fernanda, tú que eres periodista, ¿qué agrega esto a la dictadura venezolana y a su macabra violación a los derechos humanos?
Bueno, esto le da eco precisamente a la represión, a la violación sistemática de libertad de expresión y de información en Venezuela, da muestra de lo que sufren no solamente los corresponsales internacionales, sino también los periodistas venezolanos. De hecho, esa es gran parte de la denuncia de Ramos, quien está diciendo y denunciando. Si esto le hace Maduro a los corresponsales internacionales, ¿qué le estará haciendo a los periodistas venezolanos?
Bueno, pero eso se sabe. Los periodistas venezolanos están presos, están exiliados, los empresarios de medios de comunicación han sido forzados a entregar sus empresas, no hay libertad de prensa y hay un límite del que pueden pasar. Igual que en Bolivia, la prensa que no le llama presidente al dictador Evo Morales está liquidada, pero en Venezuela es más grave porque hay hechos de fuerza y por eso el exilio latinoamericano está integrado por periodistas ecuatorianos, venezolanos, nicaragüenses, obviamente cubanos. Los periodistas son los que pagan en esta situación con su persona. Y por eso te agradezco mucho, María Fernanda, por haber traído este notable hecho de dictadura que tiene que ver con la violación de la libertad de prensa. Y con esto, hasta la próxima semana, amigos, para seguir defendiendo la libertad y la democracia en las Américas.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.